con Pascual no son teatrales.
No.
No. Tiene cierto toque teatral, pero las características de la principal de las películas que elegí de Damien no era su teatralidad.
Gran programa doble.
El otro día fui al teatro, ya os contaré. No quiero.
De experiencia. Así que bien, mantienes el suspense.
Pascual, ¿cómo estás?
En el cine Rialto, Maracaibo.
Bien, bien, bien. Sigo vivo, sigo vivo.
Sigue vivo, incluso ahora mejor,
sí,
¿no?
Sí. La verdad es que las sensaciones son buenas hasta el momento. Bueno.
Te veo mejor cara y todo.
Un podcast de David Fuentes Coso, Pascual Gozálvez y Luis Antonio López Velda.
Sí, me lo han dicho y digo, qué mentiroso que soy.
No, se te ve como más relajado, una cara más relajada, un poquito más alegre.
Edición y producción, Flavia Bernardes Rodríguez.
Entonces se te veía lógicamente preocupado.
A ver, yo he estado con una dolencia que, aunque no era grave, pero era bastante incordio. Entonces, bueno, pues me he sometido a una pequeña intervención quirúrgica, una cosa muy, muy estándar, aunque es un tema serio, pero una cosa muy estándar que ha salido la cosa bien y bueno, la verdad es que las sensaciones son bastante buenas. Por lo tanto, pues sí, cierto nivel de relajación sí que es posible que tenga placidez en el rostro, ¿no?
¿Te podemos llamar hombre biónico o no?
No, todavía no.
No.
No, hombre, lo que han hecho ha sido... No.
Nada.
Es lo contrario, es hombre, ya no es biónico.
Ah, ahora ya...
No, de hecho, lo que han hecho ha sido destruir cosas. Ah, o sea, que, vale. Entonces, no. Vale. Hombre biónico fue hace ya años cuando tuve un claro, pequeño... Sí. Un infartito. Infartito.
Vale, avísame cuando te pueda llamar hombre biónico.
¿Y ahí tú cómo estás?
Yo muy bien.
A pesar
muy
de bien. La derrota del Hércules ayer...
Ya, no me cuentes esas cosas.
Yo quité, cuando nos marcaron un gol jugando con uno más, ya dije, lo quito.
Paso. Es que somos peor que el Atlético de Madrid. Eso nos enfrentamos ayer al filial del Atlético de Madrid, pero es que somos peor que el Pupas Rey, que es el Atlético de Madrid. Uh-huh. Es que el Hércules, sobre todo fuera de casa... Menos mal que por lo menos está dando alegrías en casa, excepto el último día también, que hizo una como si jugara de foráneo.
Exacto. El tema de hoy, películas que pasan en una sola noche.
Toma ya.
Hay ¿cómo se dice? En Filmin tienen carpetas de estas, ¿cómo se llaman?
Ah, sí, carpetas. Sí, carpetas. Grupos, ¿no?
Grupos. Sí, tienen un nombre que se llama Hockey Noche, el grupo. Y tienen como 20 o 30 películas que pasan en una sola noche, pero no está Hockey Noche.
Toma ya, y han cogido el título de Hockey Noche y no está Hockey Noche.
Es que
Noche.
Yo creo que estaba Hockey Noche.
King Shows.
Creo que estaba Hockey Noche y perdieron los derechos, así. ¿No? Perdieron los derechos.
No lo sé.
O sea, ya no está en el catálogo, estaría. Mm-hmm. Y de hecho, además, Filmin ha salido a la venta, como lo sabéis.
No me digas. Igual entre los tres, si reunimos lo bastante, No, podríamos
se habla
comprar.
De 50 millones.
Para eso, para nosotros no es dinero.
No,
es
caldería.
Y que caldería. Están ahí peleando, era Amazon y ¿quién era la otra?
Movistar.
Real. Muy bien. Mm. Pues ahí acabarán convirtiendo en un canal más de Amazon y no se encontrará nada como pasa en Amazon, que es imposible encontrar
sí,
nada.
Sí, es un rollo.
Hombre, yo supongo que en las cláusulas de la venta pondrán que se tiene que quedar por lo menos con ciertas... señas de identidad de todo este tiempo que ha llevado como independiente,
sí,
como plataforma independiente.
Que algunos se queden trabajando allí, llevándolo tan bien como lo han llevado hasta ahora.
Porque qué van a hacer con los suscriptores que somos actualmente, somos bastantes suscriptores, claro, uh-huh. Que con esas personas deben de mantenernos en tenida tanto la cuota como... Uh-huh. Pero bueno, ya veremos.
Yo creo que lo que
un día llamamos a nuestro amigacho.
Era su modelo de negocio, creo yo, desde el principio. O sea, hacer algo que funcionara muy bien, que tuviera mucho prestigio para entonces por fin ganar dinero vendiéndola. Porque hasta ahora no creo que hayan ganado mucho dinero. Uh-huh. Bueno, pues hay una carpeta, como dice David. Y una amiga nuestra, Melissa Rivera, nos comentó tres películas más que podían estar ahí, ¿no? Bueno, dos películas más, que sería Before Sunrise y Victoria. Una película española o alemana, creo que se llama.
Así es. Es española, pero ambientada en Alemania, creo. Uh-huh. O sea, coproducción.
Y yo estuve cautivado de poneros Collateral.
Hombre, había estado bien.
Pero no quería... Es un poco larga. Y no quería tampoco...
No recuerdo cuánto...
Se planta...
220, ¿no?
Sí, sí, seguro. Sí. Siendo de Michael Mann también.
Mm. Pero bueno, antes del atardecer o antes del anochecer... No, estás antes del amanecer, ¿no? Antes del amanecer y Collateral podrían haber estado, pero no están. Pero sí que tenemos tres trailers que a partir de este momento vamos a empezar a comentar.
Filmax presenta.
Vamos con los trailers ¿Y cómo queréis empezar? ¿Por orden alfabético? ¿Por orden cronológico de más viejo a más...?
Deberíamos empezar por orden del que me he grapado yo los apuntes.
Me parece el mejor orden.
Porque si no, seguramente voy a hacer aquí un montón de ruido con el papel.
Pues me parece...
es una razón tan válida como cualquier otra.
Sí, yo. Me parece que nunca se había planteado ese orden. O sea, porque siempre está el orden alfabético, el orden cronológico. El orden apuntes de Pascual.
El orden que Pascual se ha grapado los apuntes. Perfecto. Entonces tenemos que empezar por esta. Aquí te la señalo para que lo digas tú.
Vale, claro. Vale.
Así desveles el misterio.
Creo entonces que has cogido el orden que estaba en nuestro documento de...
Correcto, sí.
Exacto.
Sí,
o sea que realmente lo he marcado yo, como me gusta que sí. Pues tenemos una película, curiosamente, normalmente traemos películas ya que tienen sus años, pero esta vez tenemos una película que es posible que esté en el cine de alguno de nuestros oyentes en su ciudad, que es Hereje. La película con Hugh Grant.
Porque no han dejado el título como la más en español, es Hereje. Hubiera sido, ¿no?, más impactante.
Hombre, pero creo que están los dos, ¿no? ¿O no?
No, solo han dejado Heretic, como esta nueva moda de dejar solo los títulos en inglés.
Yo pensaba que tenían...
¿Lo han dejado en inglés, Heretic? Sí.
Bueno,
pone Heretic, entre paréntesis, Hereje.
Ah, bueno, menos mal, por lo menos lo han dejado entre paréntesis.
Pues empezamos fuerte, ¿no? Estos dos directores, Scott Beck y Brian Boots. Yo recomiendo mucho, a colación de esto, que... Para pasar una tarde, así de que no tengo nada que hacer esta tarde, te pones YouTube y te pones dos canales. Uno que es el de Letterboxd, de que los famosos, o no famosos, la gente de la industria elige sus cuatro películas favoritas, que lo han hecho de Heretic. Y luego hay otro de la colección Criterion Collection, no sé si la conocéis.
Sí.
Que es una colección de DVDs y Blu-ray súper prestigiosa en Estados Unidos, de clásicos, que ahora también tiene streaming, que lleva a un famoso y lo mete en un cuartucho con todas sus películas y te puedes llevar 6.
Ah,
y van con una bolsa, van con una bolsita, y además hay famosos muy listos. Porque, por ejemplo, Anna Kendrick se ha llevado la caja, que es más grande que ella, con todas las películas de Bergman. Dice, esta vale por una, ¿no? Esta vale por uno. Porque es un cofre.
Un pack. Un box.
Y también John Lightwood también ha hecho trampilla y se ha llevado también una colección de pelis, ¿no?
Muchas trampas, eso. Mucha trampa.
Pero yo recomiendo sobre todo el de Letterboxd, de que eligen sus cuatro películas favoritas. Es muy chulo. Todavía me gusta más Adrian Brody, porque ha elegido entre sus cuatro favoritas El Cazador.
Hombre, así, o sea, en tu equipo. Exacto. Adrian Brody en tu equipo.
Pues Scott Beck y Brian Boots. David, tú esto los conoces, ¿no?
Pues ya no me acuerdo. Recuerda, refrescame la memoria. Yo me he preparado la película de hoy, pero...
¿Película que te gusta a ti? 65.
Ah, sí que me gustó, es verdad, la de los dinosaurios. Estaba entretenida.
Que a ti te gustó más que a mí.
¿Cómo te acordabas? Es que tienes una memoria, luego te quejas de tu memoria.
Con Adam Driver.
Es que es una película que en cine gana bastante.
Cuando te gustan películas que a mí no me gustan, me acuerdo.
Pero eso la intentaste ver en cine y no te gustó.
La vi en cine. Y no es que no me gustaba.
Ya, que ese género no te va.
La aguanté hasta el final, pero me pareció una tontería. Pero...
Claro,
pero
a mí ya sabes que esas tonterías me gustan.
Tiene un 4,6 en Final Fantasy, ya sabes.
Sí, pero de vez en cuando lo de Final Fantasy no hay que hacerlo. Solo cuando nos interesa hay que hacerlo al pie de la letra. En este caso...
Los Oscars son una mierda. Y cuando premia una película que a ellos les gusta, es que tiene Oscar, vete a la mierda. Si los Oscars no valen para nada, no valen para nada nunca, ¿no?
Depende, si te lo dan.
Yo la recuerdo como muy entretenida, la de los dinosaurios, eso te la recuerdo muy entretenida.
Pero yo creo que aquí mejoran mucho.
Sí, aquí es
solo el primer plano de las chavalas sentadas en el banco, con el pueblo este al fondo, hablando.
Al principio.
Hablando de que la propaganda de condones y tal es engañosa, ya me parece un comienzo.
Pero es que además es un comienzo que ya se nota cierta tensión entre ellas.
Y gusto en los directores. Dije, yo estaba mal, yo estaba bien en casa. La vi en casa, sí, la vi en casa y. Me apetecía verla en casa.
No, es una película que...
¿Tú sabes lo que mola ponerse una película como Heretic? No. Desayunar y ponérsela. Debería haber cine por la mañana, tío.
Sí, pero y...
Sesiones matinales.
Y sobre todo en invierno.
Mucho tiempo diciéndolo.
Sobre todo en invierno. Sí, luego en verano ya menos, pero en invierno...
Cada vez hay más gente que no puede ir por la tarde, pero sí podría ir por la mañana.
Pero una película de este estilo, ¿tú crees que pega por la mañana? ¿Horario de mañana? ¿Sí?
A mí me apetece.
Es un poco chunga, ¿eh?
Sí, pero más miedo da por la noche.
Pues por eso, precisamente, porque...
Ya, pero yo me lo bajé todo y era como si fuera de noche.
Ah, bueno, entonces sí. Noche americana hiciste.
Exacto, noche americana. Película, además, que yo creo que cumple las tres unidades de la dramaturgia clásica. Unidad de tiempo, casi de espacio, casi. Pero tampoco cumple de tiempo, porque hay un epílogo por la mañana. Y también de acción, ¿no? ¿Qué nos cuenta Heretic? Pues dos jóvenes misioneras, que son elders de estas, ¿no? Son de...
Mormonas.
Sí.
Se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el señor Reed. Los tres se verán envueltos en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta. Y yo os pregunto, ¿con quién estáis? ¿Con las misioneras o con el señor Reed?
Ostras.
Podría haber puesto gatas y el ratón. Que, sí. Ay, qué fallo ahí, ¿eh?
Gatas y ratón.
No, pues es una maravilla, sobre todo, por cierto, ahora me he fijado, como no había dicho los deberes, estoy haciéndolos rápidamente. ¿Es Thatcher? ¿Se pronuncia igual que la actriz? ¿Es Thatcher igual que la Thatcher o no se pronuncia igual?
Sí,
que...
Thatcher.
A ver si va a ser, Thatcher, algo de la
es
Thatcher.
Thatcher es un apellido bastante normal.
Vaya,
yo conocí digo... una chica que era Thatcher también.
Claro. Pues están fantásticas, ¿eh? Las dos
pero
actrices.
Yo no es lo que te he preguntado.
Ya, es verdad, ya me he ido por las ramas.
¿Con el señor Rito o con las gatas?
Yo estoy con las gatas.
Sí, ¿no?
Sí, claramente. A pesar de que son mormonas.
¿Tú estás con las gatas?
Sí.
¿Tú con quién estás?
Es que el señor Reed es un tipo encantador. Es un tipo encantador y cómo no dejarse seducir por esa amabilidad y esa sonrisa con que la recibe, esa calidez, ¿eh? Para que entre en su hogar.
Y posible tarta luego que reciba.
Y posible tarta de arándanos, ¿verdad? A mí lo que más me ha gustado de esta película es ese cambio de registro de Hugh Grant.
Porque, demostrando que es actorazo.
Siempre he estado convencido de que lo es. Y ha hecho cosas últimamente que a mí me han gustado muchísimo. El Oompa Loompa de Wonka está fenomenal.
Pero lo mejor de la película.
Es que es lo mejor de la película. Es que tenía todas las papeletas para salir mal ese Oompa Loompa y sin embargo es de lo mejor de la película. Y aquí en Heretic, claro... es apostar fuerte, poner ese papel, encargárselo para que lo encarne Hugh Grant. Ostras, hay que tener cierta valentía porque es un actor pues especializado en comedia, es un tipo encantador, ha hecho muchísima comedia romántica y aquí pues no sé hasta qué punto podemos desvelar cosas del personaje o de la trama.
Ya dijimos que esto es con spoiler. Lo habían visto. Aunque es verdad que como es reciente, igual hay que...
Es reciente, todavía está en cines.
Y va mucho de giros.
Claro, esta película tiene muchos giros y Hugh Grant pues, es un personaje que a priori parece encantador. Pero luego es un tipo bastante siniestro y bastante chungo. Pero al mismo tiempo, joder, tiene tantos conocimientos y es tan erudito y tiene ese poder de la palabra, porque eso es uno de los temas que toca la película, ¿no? Cómo un tipo con el poder de la palabra, argumentando, te puede echar por tierra todas tus creencias y toda tu fe. Y eso está súper bien currado en la película.
O sea, esto es lo que deberían ser los terraplanistas, para convencernos, ¿no?
Ostras, no me saques el tema de los terraplanistas.
Bueno, yo, como bien decía Pascual, es una película para ponerse una noche de invierno que haga mucho frío. Porque el frío también se palpa en la película y es uno de los condicionantes, porque si... Eso en Alicante no pasa, porque tú dices, pues yo me vuelvo andando a casa. Pero ahí, a ver quién se vuelve andando a casa con ese
frío, esa tormenta.
Ese frío, esa tormenta, que es un poco de los condicionantes para que esas muchachas que van allí a evangelizar, pues se conviertan en dos mujeres atrapadas por un depredador. No sexual, en este caso como tal, no tanto, sino es un tipo que lo que quiere es convencerlas... De lo absurdo de las religiones, especialmente de la suya. A mí me encanta la escena, sin desvelar mucho, de los juegos de mesa.
Sí, eso está muy bien conseguido.
Sí, está. No es. A ver, es. Habría que matizar porque no es exactamente como lo cuenta él, pero sí, está muy bien llevado, muy bien explicado y el tío es un erudito. Bien.
La religión mormona es tan ridícula como lo que cuenta ahí.
Claro,
es decir,
claro.
Yo además yo me he leído el libro del mormón, que es un libro de humor muy bueno. Aparte, yo creo que es uno de los libros que mejor reflejan el alma estadounidense. Porque es ese deseo de que todo sea americano, hasta lo que no tiene, es imposible que sea americano, pues no. Jesucristo volvió. Mm. Y volvió a un puto pueblo.
A Utah, ¿no?
A Utah, ahí en mitad de los Estados Unidos, para traer la palabra a esta nueva tierra, ¿no? Eso se ve muy bien en ese rollo de apropiarse de todo como americano. Una película que acaban de estrenar en Amazon, que iba a ir a cines, pero al final no se estrena, que es The Order. Mm-hmm. La de, no sé si la habéis visto, la acaban de poner.
No, la tengo pendiente.
La de Jude Law.
La tengo pendiente.
Que es más interesante lo que cuenta que cómo está hecha. La verdad que la película es un... A nivel de dirección está bien, pero se nota que el tipo no es brillante, ¿no? Pero sí que cuenta muy bien. La película es una explicación de cómo Estados Unidos ha llegado a ser el Estados Unidos de Trump de hoy en día.
En ese sentido... Mm-hmm. Sería interesante también recomendar la serie American Prime Ball, se llama. Prime Ball, ¿no? La han traducido como Érase una vez el oeste, o Érase una vez en el oeste, sí. O algo así.
Está en Netflix, ¿no?
No sé dónde está. No recuerdo ahora mismo dónde está, pero es que están los mormones por ahí y no quedan muy bien parados también. Y es una serie espectacular, es una pasada. Y me permito una pequeña digresión aquí. ¿Os acordáis de la película Atracción Fatal? Sí, de Michael Douglas con
Glenn Close.
Que fue una película en su día que caló tanto en la sociedad, tuvo tanto éxito y corrió tanto de boca en boca, que había muchos maridos que se lo pensaban mucho a la hora de tener un amante. Digo, joder, a lo mejor pasa lo mismo con los mormones, que vean esta película y se lo piensan mucho antes de ir puerta por puerta a dar por...
Aparte,
salvando las distancias, igual
está muy bien que hayas sacado Atracción Fatal, porque creo que tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con una de las películas del programa doble que luego comentaremos.
Vale,
entonces reconduciendo The Order, muy recomendable. Si queréis, luego la comentamos en los estrenos. Interesante en The Heretic, aparte de esa lucha psicológica. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero en el cine estadounidense es muy habitual que algunas grandes verdades las diga el malo de la película. Como ocurría, por ejemplo, en la tercera parte de Batman, de Nolan, en el que el malo pues, estaba con él. Luego en Los Vengadores yo también estoy con el malo. Y aunque evidentemente... no puedo aprobar lo que hace Hugh Grant en la película, sí que estoy bastante de acuerdo con lo que piensa. Y sobre todo cuando dice, que esto es un poco spoiler, pero tampoco tanto, cuando dice que la verdadera religión es el control. Controlar a los demás. Es para lo que sirven las religiones, ¿no? Entonces creo que la película está muy bien. Y poneros como dato, a ver qué os parece. El otro día estuvimos hablando con gente muy joven, cinéfila, que no han cumplido los 30 todavía, y no les había gustado Heretic, porque les parecía que era un poco el sermón, o sea, el guión, el que había escrito ese guión parecía el sermón de un hombre blanco tal. No, simplemente os lo dejo ahí, yo contradije esa opinión, pero está bien escuchar a gente mucho más joven que nosotros que ve las cosas diferente, ¿no? Que era como, bueno, está guay, pero, por un lado, no me acabo de creer algunos giros, me comentaban. Y, por otro lado, sí, yo creo que tenemos que acordarnos cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿no? Cuando eres más joven, tienes tendencia como a buscar el fallito, ¿no? ¿No? Y, por otro lado, cuando te haces más mayor, tienes dos tendencias. O te conviertes en Garci y todo es una mierda. Todo el cine después de 70 es una mierda. Es una opción. Yo veo gente mayor y veo que... La gente, igual que hay gente que engorda mucho, hay gente que se queda mojama, hay gente que se vuelve súper retrógrada y todo lo nuevo es horrible, o abrazas la novedad, abrazas lo nuevo y dices, me queda poco tiempo de vida, ¿para qué voy a enfadarme? Voy a focalizarme en lo bueno que tiene Heretic. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que hay un poco de sermón de hombre blanco en la película?
Yo eso no lo veo, yo estaría más contigo. Lo que sí que está claro es que los giros, sobre todo en la segunda parte, sí que son más flojos. Pues, tiene una primera parte tan potente,
cuando
tan
fantástica. Abajo la película,
claro, exactamente. La segunda parte, a raíz de que cambia ese escenario único de planta de...
Sí, pero vamos a decir que el escenario único es la casa.
Sí, ¿no? Exactamente. Y que luego pasa. Y entonces eso se nota. Y quizá la forma de realización hasta ahora, estaba haciendo una realización también muy potente, con planos detalle de objetos que son muy importantes en la trama, y de repente justo en la parte de abajo hacen una, sí, una escena con cámara lenta. Que es, dices, ¿por qué? Si no has hecho la cámara lenta durante toda la película, ¿por qué?
A veces hay, como tú bien dices...
Un cambio de todo.
Hay un cambio de tono o no mantener la coherencia narrativa, ¿no? Pero aún así, es verdad que hay, por no decir que todo es escenario único, hay momentos de exterior con un casi irreconocible Topher Grace haciendo del...
¡Ostras!
Es Topher Grace.
¿Era Topher Grace?
Sí, el director.
El superior de...
El superior de ellas, ostras, que las está buscando y tal.
No lo había conocido, tú, ¿verdad?
Él me lo dijo a Luis, yo tampoco lo había conocido.
No, yo tampoco. Sí. Yo cuando ya vi, cuando ya escribí la crítica, pues me metí a buscar información del reparto. Y esas llegadas de él me recordaban al buen cine así como de terror británico, casi La Huella y todo esto, cuando alguien va a una casa... que están a punto de pillar o que está sucediendo pero no lo pillan. No sé, a mí la película me
engañó. El coleccionista, tiene mucho también del coleccionista.
Y luego ellas dos creo que también están estupendas. Sophie Thatcher y Chloe East, que me parece que dan muy bien...
Están excelentes.
Los dos tipos de chica, ¿no? De, en este caso, de mormona que está intentando evangelizar. Una como mucho más convencida, pero más ingenua. Y otra que vemos que ha llegado ahí, en cierto modo, porque no ha tenido otra opción, que es Sophie Thatcher, que me parece que está estupenda. Y os recomiendo, a vosotros y a todos nuestros oyentes, otra película que acaba de estrenar, que me ha encantado, que es La Acompañante. No sé si la habéis visto.
No.
Pues también es una película...
Director de Barbarian, ¿no? El mismo director de Barbarian.
Sí, pero no... Intentar no ver nada, porque el tráiler, en el segundo uno, te desvela una de las grandes sorpresas de la película, que digo.
Hay que llamar a Javier Morales para que le hagan un trailer bueno.
Claro, trailer diferente.
Una pena que nuestro amigo Javier Morales no ganara.
Estas dos chicas, actrices de la película de Heretic, tengo entendido que incluso se criaron siendo niñas en la religión mormona. Estaban provienen de familias de mormones. Pasa que luego pues abandonaron esa fe, esa creencia.
Vieron la luz.
Vieron la luz. Y pero digo, joder, es que no pueden ir mejor para el papel. Y me gustaría apuntar que, claro, hablamos de una película que esto siempre funciona muy bien en el cine. Todo lo que tiene que ver con la religión, sobre todo con los fanatismos religiosos. Acordaros de Carrie, por ejemplo, el personaje de la madre de Carrie. Es una fanática religiosa. Todo esto funciona muy bien. Y encima aquí pues, tenemos a Hugh Grant, que además es un tío súper leído y súper instruido, que... Es que prácticamente tarda cero coma en convencerlas para abandonar sus creencias. La película toca temas muy interesantes. Habla sobre la fe y sobre la duda, cómo las hace dudar Hugh Grant con sus argumentos. Habla sobre la manipulación y el control, cómo las manipula psicológicamente utilizando su intelecto, su retórica. Habla sobre el poder de la palabra. Habla sobre la fragilidad de esas creencias. Y por supuesto ahora lo que apuntabas tú antes de la búsqueda de la verdad. Y que pues posiblemente Hugh Grant está en posesión de la verdad. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer. Pues es que es difícil ponerte del lado de alguien realmente en esta película, ¿verdad? A mí me costaba incluso ponerme en el lado de ellas, aunque son las víctimas, ¿verdad? Pero también me costaba un poquito.
Hombre, ya empiezan con un papel que... ¿Quién cuando te llaman a la puerta y ves a esas personas que tienen unos papelitos en la mano ya o una Biblia en la mano? Dices, peligro, alto voltaje. Entonces, claro, es difícil al principio identificarte con ellas, pero entran en el papel de, como bien dicho, de protagonistas y creo que lo consiguen gracias a eso, a la formidable actuación que tienen ellas dos. Y luego al enfrentamiento con el villano. Es que él, a pesar de que es todo un seductor, como bien has dicho, y tiene un porte tremendo, las notas que es el villano desde casi del principio. Dices, aquí pasa algo, aquí
poco,
pasa...
Es un poco rollo Robert De Niro. Cuando sale Robert De Niro, lo hace muy bien, cuando está sonriendo y de repente se pone serio. Y sonríe otra vez, que no, que estoy en serio. O sea, es que lo hace igual, será una pasada.
Yo creo que lo que plantea Pascual es muy interesante por el hecho de que tenemos como dos fuerzas enfrentadas. Uno va a hacer cosas objetivamente malas, Pero es el que con el que estamos más de acuerdo. Mientras que los otros son las víctimas, pero no estamos nada de acuerdo con su visión del mundo. Entonces, claro, no quieres que les pase nada malo, pero al mismo tiempo dices, estas tías. Entonces...
Es que es una cosa que te viene también con la edad. Según te vas haciendo viejo, lo sé yo, que soy el más viejo aquí. Siempre, bueno, normalmente donde entro soy el más viejo y el más feo. Pero es cómo con el tiempo aprendes a cuestionártelo todo. O sea, te pueden explicar mil cosas o puedes creer en mil cosas, pero luego con los años pues te vas cuestionando muchas cosas y te vas haciendo más incrédulo. Según vas teniendo más información, más baja intelectual, más aprendizaje, más experiencia, más vida, más calle, ¿sabes? Entonces, claro, por eso en ese sentido el personaje de Figurán, claro, les hace cuestionarse todas sus creencias porque el tío tiene muchísima información. Ellas son unas fanáticas que le han dicho esto es lo que hay. Esto es como cuando eres pequeño y haces la primera comunión, te dice, este es el día más feliz de tu vida, y te lo crees, pero porque no te cuestionas nada. Entonces, claro, yo creo que están en puntos muy diferentes.
Efectivamente. Para terminar, por mi parte, destacar la fotografía, que es de Chung Chung Hong.
¿Quién?
El Chung Chung Hong.
Chung Chung Hong.
Que es el director de fotografía de Park Chan-wook. De todas las películas de Park Chan-wook, y luego también ha trabajado en Stoker, ha trabajado en It, ha trabajado en Wonka, o sea que ya está plenamente integrado en la industria estadounidense, y me parece que la fotografía, que bueno, es verdad que cuando se destaca la fotografía es como que la película no te ha gustado, sí, pero como nos ha gustado mucho, pues aparte destacamos la fotografía. No sé si queréis decir algo más.
Yo os preguntaría el porqué de ese bajón en la segunda parte y por qué es tan difícil. Bueno, lo difícil, evidentemente, de cualquier tipo de película es conseguir un final redondo, un final casi de 10, o conseguir el 10 o el sobresaliente. Y por qué no intentar otra cosa, ¿no? No irse a lo típico y a lo tópico. ¿Cómo hubiéramos podido girar? Vamos a aconsejarle a estos dos directores, ya que me caen tan bien.
A ver, es que una vez que el personaje de Figurán se quita la careta, digamos, pues la película se convierte más en algo más convencional. Y tiene un giro ahí final con una de las chicas que es un poco difícil de creer. Pero luego creo que tiene un final la película, los últimos planos ya en el exterior, con el tema este de la mariposa.
Totalmente de acuerdo.
Que es interesante.
El epílogo, entonces. El epílogo, sí, que el epílogo
vuelve a crecer.
¿Y cómo está rodado el epílogo? Porque creo que es primero una especie de plano subjetivo y luego un plano, digamos, desde el punto de vista del espectador, podríamos decir. Ahí remonta un poquito. Lo que pasa, remonta ya pues justo antes de los créditos. Pero me parece interesante porque pasa por una parte, digamos, más convencional, toda la parte esta del sótano, de las otras chicas que están ahí encerradas y tal. Eso, pues sí, es un poco rollo película Seven, rollo película psicópatas. Está todo muy trillado.
Tú hubieras mantenido un poco más la careta de Figurán, a lo mejor.
Claro, porque todo ese tramo de la película es que hay una tensión en el ambiente. O sea, ya hay tensión entre las dos chicas al principio. Ya lo pasa mal cuando con el episodio este de que a uno le levanta las faldas y le dice la braga, no sé cuánto. O sea, ya dices, joder, lo vulnerables que son. Luego tiene la escena hasta que tienen que subir un montón de escaleras cargando las bicicletas.
Es una maravilla.
Que eso está muy bien.
Y toda la primera, es que toda la primera parte es una maravilla.
Representando todas las dificultades, o sea, que el trabajo que les va a costar todo. Entonces, toda esa primera parte de la película, los dos primeros tercios de la película son magníficos. Hay una tensión que es que no baja en ningún momento. El tema de la maqueta, de la casita que tiene el tipo este, el señor Reed. Entonces, y lo que pasa es que al final, pues sí, se convierte en algo más convencional, pero quizás que al final la película conduce a ello, no tiene más remedio que pues escapar de ese final.
Yo estoy viendo la duración, 110 minutos. Yo pensaba que era más, es decir, que se hace corta la película, ¿eh? No me parecía que durara 110 minutos.
A mí se me funcionó muy bien. Estoy de acuerdo con lo que decís, que recae, pero en ningún momento me desengancho de la película. Es decir, en ningún momento se me cae de
desengancharte,
decir,
no.
De decir, uff,
esto es que ya... lo convencional alguna vez funciona muy bien también. Es que hay que reconocerlo, que algo típico y tópico, si está bien integrado en la narración de lo que te están contando, no tiene por qué rechinar, ¿no? Ni asustarnos, ni... Sigues metido en la película.
Está interesante por ese juego de trilero que hace el señor Reed, que eso está bien llevado, está bien traído.
Hay algunas cosas que sí que chirrían más, que es el aspecto de siempre explicar muchas cosas que hacen los estadounidenses, de esos flashbacks explicativos de ciertas cosas, pero bueno. Pero eso también viene con la cultura estadounidense.
Pues nada, este ha sido el trailer más largo de la historia. Y ahora sí queréis.
Porque pasamos, es moderna, es una película ya moderna.
Y que nos ha gustado y que da para debatir mucho, y eso que no hemos entrado demasiado en los spoilers y en analizar. ¿Cuál es la segunda película? Ah, 70 minutos para huir.
Yes.
Miracle Mile.
Miracle Mile.
Que no sé si era una película que conocíais o no.
Yo no la conocía. Para nada.
Pero una cosa es que no la hayáis visto. Vosotros no sabéis de su existencia.
Yo no sabía de su existencia.
Me alegro entonces traer una película porque en mi selección...
Ya no te explicaré por qué.
Claro, había aquí una selección de películas más conocidas, pero hay dos... Que os digo, igual, Miracle Mile y una del programa doble, igual, no tenéis ni idea. Entonces, eso es un poco el objetivo. Bueno, ¿quién quiere empezar a hablar de Miracle Mile 70 minutos para oír? Que es una película que dura hora 25, ¿no?
Sí.
Ahora no me acuerdo cuánto.
Sí, más o menos.
Lo que yo destaco al superprotagonista, porque yo soy un auténtico fanático de Urgencias. Y era el protagonista. Exactamente, era el protagonista de Urgencias más que Josh Clooney. Era un auténtico protagonista casi de la mítica serie... producida por Spielberg, porque también estaba Michael Crichton detrás, y que un episodio lo rodó Quentin Tarantino, pues estaba detrás, como jefe, creo que era jefe residente de Urgencias, y lo destaco dentro de que es un actor correcto, no es un actor notable ni sobresaliente, y me llevé la cara cuando vi que era el protagonista, digo, anda, si es mi amigacho aquí, el protagonista. Este tipo de películas que tiene mucho en común con todas las películas que ha seleccionado Luis es que puede pasar cualquier cosa, que es lo interesante también muchas veces. No sabe las sorpresas que puede haber, los giros que puede haber.
Sabes que es el cine que a mí me gusta.
Claro, por eso digo, esto es una... Se lo pasan pipa. Pero,
es una Luisiada, ¿no?
Exactamente, pero luego iremos diciendo cosas a favor y cosas en contra. Si quieres más,
A mí a veces me ha dado la impresión de la película de que eso me pasa con algunas películas. Digo, aquí faltan minutos. Aquí veo agujeros, veo huecos, veo...
Querías más duración.
Más esta película me pedía quizá 10 minuticos más, no habrían estado mal.
Uh-huh.
Y cuando preguntabas, ¿conocías esta película del 88? No, te voy a decir por qué. Porque en el 88 estaba Rain Man, por ejemplo. Estaba ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Estaba El príncipe de Zamunda. Estaba Jungla de Cristal. Estaba Big, la de Tom Hanks. Y estaba Beetlejuice. Claro, esta pues no.
Quiero decir que hoy en día...
Yo creo que ni llegó aquí a los cines.
Hoy en día funcionaría mejor, ¿no? Casi.
No lo sé, pero desde luego...
No funcionaría mejor. Parecería más buena que en el 88.
Lo que ocurre es que en el 88 pues quedaría diluida, claro, con todos estos peliculones que había en cartelera. No sé si coincidiría en cartel con alguna de estas.
Pero se estrenó aquí en Alicante, no lo sabes.
Está buscando.
Vale.
Yo creo que
ahí en búsqueda.
Ir comentando.
La peli está bien. La peli está chula. Una cosa que me gusta es que se desarrolla en tiempo real.
Uh-huh.
Y eso pues aumenta la tensión, aumenta el ritmo de acción.
Esta sí que es en una noche, claramente.
Es una noche. No hemos contado el argumento. Él es un músico y hay una chica que se llama Julie, que es una camarera. Bueno, se conocen, tienen una cita. Pero la próxima vez que van a quedar, donde vive el Harry, hay en el apartamento hay un corte de la luz.
Esa cenita, vaya
cenita. Sí, pero que ni lado, ¿no?
Cenita.
Se le va el despertador, se le pone a cero.
¿A
quién no la pasa? Hoy en día con los móviles ya no pasa esto. Pero bueno, el caso es que llega tarde a la cita. Y cuando llega, que es una típica cafetería de esas americanas, en el exterior hay una cabina telefónica donde hay una llamada y es tan insistente.
Eso sí que lo mejor.
Al final, tipo.
La cafetería.
Al final, antes, insistencia, pues coge el teléfono y es un hombre, un chico que dice que ha comenzado una guerra nuclear y que a todo el mundo le quedan 70 minutos de vida. Y a partir de ese momento, pues Harry, que es nuestro protagonista, va a intentar desesperadamente encontrar a la chica. No sé si salvarla de lo que se avecina, pero al menos pasar esos 70 minutos o lo que pueda pasarlo con ella. Sí. Entonces, pues sí, está interesante. Además, como se cuenta todo en tiempo real, yo creo que está eso pues contribuye a que haya un ritmo ameno, que la película sea divertida. Tiene música de Tangerine Dream, por supuesto. Mm. O sea, es
lo mejor también de la película.
Es de lo mejor de la película. Tangerine Dream, que también hizo la banda sonora de Risky Business, si no recuerdo
mal.
Bueno, hizo muchas. Y sí, la película en general, a ver, no es un peliculón, pero creo que trata temas que pueden ser interesantes, el miedo a la guerra nuclear,
muy actual,
la fragilidad de la vida, la incertidumbre del futuro, el aprovechar el momento presente. Entonces, todos esos temas creo que están bien hilados y bien contados en la película.
Es que parte del hecho de que no deja de ser el romanticismo a su máxima expresión, ¿eh? La película empieza con temas relacionados siempre con el amor, con encontrar tu media naranja, con encontrar tu pareja perfecta.
Muy
y esas escenas iniciales en el museo son también maravillosas, son antológicas.
El museo de historia natural.
Sí, exacto, eso es fantástico.
¿En Los Ángeles?
Desarrollada en Los Ángeles, que es lo mejor también, la fotografía de Los Ángeles, lo que es toda la ambientación en esta ciudad de Los Ángeles. Pero luego hay escenas que chirrían mucho, que cantan mucho, como lo del reloj de... Porque encima parece que es un reloj de cuerda de toda la vida de clásico y parece que se pare también
no,
el reloj.
Eso no, es uno eléctrico.
Sí, me he dado la sensación de que era uno eléctrico. A lo mejor ahí fue el bajón. Claro, ahí fue el bajón.
Ahí miro el móvil, se puso a mirar el móvil.
No, yo pongo el móvil en modo cine, en modo avión, cuando veo películas. Pero luego, bueno, luego... El hecho, lo de la cafetería, todo está... Esas cafeterías típicas estadounidenses, está muy lograda toda esa secuencia. Y luego, lo único también que quieren abarcar mucho, yo creo que es que el cineasta también es el guionista. Y yo creo que es como su juguete. Y entonces él dice, voy a hacer lo que yo quiero hacer, a pesar de que pueda aparentar que me ha faltado dinero. Yo creo que hay secuencias, como toda la parte final, que quiere hacerlo muy espectacular, que hubiera estado mejor si no llega a intentar hacerlo tan espectacular, yo creo. A pesar de que el clímax en la azotea también está bien, ¿eh?
Sí, pero a mí lo que me daba la sensación en esta película, en la cafetería y en la azotea donde está el helipuerto, no paran de salir personajes que son todos que molan un montón.
Sí.
Son todos personajes súper interesantes. Los que hay en la cafetería, los que van apareciendo después. Bueno, ¿Y los del gimnasio?
Y los del gimnasio también.
Hoy en día sería una serie de varias temporadas, esta película.
Claro, pero yo... Eran tan locos esos personajes que digo, está, desarrollámelos un poquito, cuéntame algo más de esta gente, dale más diminutos, más diálogos. Porque es que me lo apunto. Y lo que dices tú, lo de gimnasio.
Gimnasio a las 4 de la madrugada, a las 4 o 5 de la madrugada, la gente entrenando a tope ya.
Y o sea.
Pascual, ahora que has visto el cine que a mí me gusta, esto es un comentario privado.
Ya estamos.
Es un comentario privado que pocos oyentes van a entender. Ahora entiendes mejor Melody Brissi, ¿no? El estilo de Melody Brissi, ¿no? De. Personajes aparecen, pero está poco tiempo.
No, pero es que son cosas muy diferentes.
Ya, me refiero al hecho de como que poco desarrollar los personajes intencionadamente. Y entonces es el tipo de... Yo destacaría varias cosas. Destacaría la atmósfera de la película. Que con la música de Tangerine Dream, que a mí me parece que hace unas bandas sonoras increíbles, te mete en ese rollo. A mí me gusta mucho... Cuando ves una película estadounidense, se nota claramente cuando es neoyorquina y cuando es angelina, de Los Ángeles. Se nota muchísimo. Esa película es claramente Los Ángeles, con ese tipo de ciudad desperdigada, con pocas zonas verdes.
Edificios no muy altos.
Edificios que además necesitas siempre el coche para moverte, mientras que en Nueva York el transporte público, el metro es esencial, ¿no? Sin embargo, aquí hay metro, pero no lo coge nadie. Por lo menos en las películas nadie coge el metro de Los Ángeles, mientras que en Nueva York siempre está en el metro. Me gusta mucho la idea de ese... Quizá por ello la película no funcionó tanto. El hecho de que parece que, si tú no sabes nada de la película, parece que va a ser o bien una cosa romántica o bien una cosa de holocausto nuclear, ciencia ficción. Y es como las dos cosas. La película empieza con una explosión romántica increíble, ¿no? Gracias a la música de Tangerine Dream, la fotografía de un holandés que es Theo van der Sand, que hizo cosas como Blade, por ejemplo, y ha trabajado en bastantes películas americanas. Luego está, yo creo que el reparto tampoco le ayuda, porque Anthony Edwards nunca ha sido una estrella y Mel Winnigan tampoco. Aparte, claro... No es el prototipo de chica ideal que te imaginas en las películas de los 80. O sea, se supone que él ha tenido un flechazo y te imaginas a 20 actrices antes que ella, aunque bueno, cada uno se flechacea con quien quiere, ¿no? Me acabo de inventar una palabra. Ella está estupenda, Mel Winnigan, en una película que seguramente va a caer cuando yo elija películas. No sé si habéis visto, que es San Elmo, punto de encuentro. cuando haga uno de películas juveniles, un saludo para Marco Finestral, que la odia. San Elmo, punto de encuentro, es una de mis películas favoritas de jóvenes, que aparte siempre la pongo como ejemplo de que muchas veces las películas de jóvenes de Estados Unidos yo me siento más identificado que con las españolas. Mm-hmm. O sea, yo veo San Elmo, punto de encuentro, digo, yo estos personajes los entiendo. Y
ves Historia del Corone y de
la Historia del Corone y digo... Pff.
Yo me identificaba con los de las Leyes de la Frontera, o sea...
Sí, ¿no?
O sea, totalmente, sí.
En Leyes de la Frontera, sí,
lo claro. Pillar eso, sí.
Pero... En aquella época, las películas españolas eran como mucho más radicales y a lo mejor, por supuesto que esa gente existía, pero yo estaba en otra onda. Entonces, 70 minutos para morir, que le gustó bastante a nuestro querido Roger Ebert. Roger Ebert dijo... Tiene la lógica de una de esas pesadillas en las que estás seguro de que algo es terrible, desesperado y peligroso, pero no consigues que nadie te escuche. Mm-hmm. Le gustó bastante a Roger Ebert, que le dio 3 sobre 4. Dice, y Kim Newman, del Empire, dice, tiene algo del empuje excéntrico y la tensa trama de After Hours.
Lo excéntrico viene muy bien. Lo excéntrico.
Pero sobre todo una película original, que se enfrenta al fin del mundo con una mezcla de humor negro, rabia profunda y sentimiento honesto. Es una película rara para los 80. No es la típica película de los 80. Parece al principio que sí, pero luego se va por otro lado. Y a mí eso me...
Claro, que tiene mucha libertad, lo que hemos comentado. Trata muchos temas y eso se... Eso además, está muy bien plasmado.
Es una película que participó en festivales de cine fantástico, ganó efectos especiales en Sitges, pero también participó en Sundance. Como nominada a Mejor Película Estadounidense. Mm-hmm. Entonces, tiene de los dos, ¿no? Tiene
esta sería la precuela de El Día Después.
Tiene cine independiente y tiene de cine fantástico, ¿no? Y compitió ese año con películas como Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo en el ámbito estadounidense de cine independiente. Y por mi parte, nada más. No sé si queréis comentar alguna cosita más de Miracle Mile.
No, pues un tráiler. Es un tráiler.
Esta ha sido como tráiler.
Esta sí que sí.
Esta ha sido un trailer, ¿cómo se hizo?
Tráiler, ¿no? Versión extendida. No, pero eso es habitual en este podcast. O sea, cuando llega un tráiler, a veces que se dedica más tiempo que al programa doble en
sí. Pues sí.
Eso depende si la película nos gusta más
o no.
No
pasa nada.
Claro, depende si la película nos gusta más o nos gusta menos.
Sí. Eso... Y ahora ya, Pascual me lo enseña, pero pues eliminación.
No hace falta, por eliminación ya sabemos cuál es.
Noche en la Tierra. Os voy a contar una cosa sobre por qué elegí esta película que os va a hacer mucha gracia. Digo, tenía la lista ahí de filming y digo, coño, pues voy a poner Noche en la Tierra, que no la he visto nunca. Y luego la veo, voy a votarla a Letterboxd y la había visto en ese mare magnum que fue el confinamiento, que veía 3 o 4 películas al día y se me ha olvidado. O sea, hay otras películas que las vuelvo, empiezo a verlas y digo, coño, es verdad, la vi hace 3 años. Esta la vi...
¿Pero la viste entera?
La vi entera. Ostras. Hombre, me di cuenta porque la consulté y lo vi, ¿no? Pero... Mientras la veía, digo, no tengo la sensación de haberla visto.
Entonces, ¿sería la típica película esta que dices ver y olvidar?
La vi y la olvidé, aunque es cierto que le he dado más puntuación ahora que en la pandemia. Se ve que en la pandemia era una más. Como la del 88, ¿no? Venga, esta semana llevo 23 películas, esta me da igual.
Yo creo que puede ser por lo del... Porque esta película sí que tiene mucho subtexto, yo creo, también, sí. ¿No? El tema de... A pesar que son historias independientes, además, hay mucha metáfora
para usarlas en clase, porque puedes ponerla para analizarla un día y no poner uno de los cortos, ¿no? Noche en la Tierra, Jim Jarmusch. No sé si conocéis la obra de Jim Jarmusch. ¿Cómo vais de Jim Jarmusch?
Alguna película vi hace tiempo, pero no...
¿Cómo vais de la asignatura de 101 Jim Jarmusch?
¿Cómo se, aquella que hizo con Johnny Depp era...
Yo esa la vi en cine. No, solo vi. Recuerdo los fundidos en negro que había.
Esa la vi y...
¿Flores rotas?
Es que no... A ver, si he visto algo, hará como 1000 años. O sea, no... Posiblemente tenga algún recuerdo vago de alguna película de Jim Jarmusch, pero no me acuerdo ahora mismo.
No recuerdas.
No soy consciente de haber visto muchas películas de Jim Jarmusch.
Yo recuerdo Flores rotas, ¿no? Broken Flower, bueno. O... ¿Era Flores Rotas o cómo se llamaba?
Sí, era Flores Rotas.
La de...
Bill Murray, ¿no?
Bill Murray. Mm. Y alguna más. Pero no estoy seguro.
Míralo en tu supercomputadora.
Lo miro y ir comentando qué os ha parecido la película.
¿De qué va Noche? Eso me preguntaba yo, ¿de qué iba Noche la Tierra? Bueno, es una película, ¿cómo se dice? Episódica, de episodios, ¿no? Porque son cinco episodios independientes, sí. Son cinco historias que van transcurriendo simultáneamente en cinco ciudades del mundo. De hecho, hay unos planos de transición entre una y otra donde vemos los típicos relojes estos que te ponen la hora en diferentes partes, en Londres, en Madrid, no sé de cuántos. Pues eso lo utiliza Jim Jarmusch para cambiar de un escenario a otro. Que a saber son Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki. Y cada historia tiene como protagonista a un taxista y a los pasajeros que recoge durante una noche. Y son cinco historias muy variopintas, rodadas también de manera diferente. Yo creo que captar un poquito la esencia del entorno que les rodea. Uh-huh. Y son cinco historias bastante, bastante interesantes, sobre todo las dos primeras, que protagoniza la primera Winona Ryder y Gene Rowlands, y la siguiente, un jovencísimo Giancarlo Esposito, y Armin Müller-Stahl, creo que
se
llamaba.
Armin Müller-Stahl y Rosy Perez.
Que es el taxista alemán, que ese episodio es buenísimo. O sea, ese es delirante.
Si quieres, vamos acotando cosillas. Lo primero, es verdad, aparecen esos cinco relojes que marcan la hora en cada una de las ciudades que has citado. Pero si os fijáis, es interesante que los relojes van hacia atrás. Es decir, porque dices, empiezan en Los Ángeles a las 7 de la tarde. Dices, si pasa todo a la misma hora, cuando llegan a Helsinki se ha hecho de día. Pero no, lo que hacen es más o menos como al mismo tiempo están pasando esas cosas, lo que pasa es que te las cuentan alternamente. Yo creo que, como dice Pascual, la película, cada corto, capta la esencia de la ciudad, pero también del cine de ese país. Porque el de Helsinki se parece mucho al cine de Kaurismäki.
Sí,
totalmente. El cine, la de Roma, es claramente comedia italiana. La de París es ese cine intelectual. Y luego también hay una diferencia entre un Nueva York más gritón, más chillón, y un Los Ángeles más de gente de la industria, con mucha pasta y demás. Yo antes de empezar quería que me pusierais, igual que hacemos como siempre con las películas que hemos elegido, que son cinco, aquí también son cinco, que me pusierais en orden de gusto, de preferencia, los cinco cortos.
¿Empiezo yo?
Sí.
Yo diría que el que más me gustó fue el de Nueva York.
Sí.
A continuación, el de Roma, porque Roberto Benigni está que se sale en su salsa. Después el de Los Ángeles. Después el de París, con Beatriz Dahl haciendo de ciega, lo de los ojos del revés, o sea, impresionante como lo hacía. Y por último el de Helsinki, conecté menos con el de Helsinki. Ese sería mi orden de gusto. Es una cosa muy subjetiva.
Yo prefiero primero el de Los Ángeles. Primero el de Los Ángeles, luego el de Nueva York, luego Helsinki, Francia y Italia. A mí Benigni no... Demasiado histriónico.
Pero si casi mata al cura, ¿eh?
Ya, pero no, demasiado histriónico.
No, lo mata. O sea, pero es que... lo mata un infarto, lo deja de tirar un banco al pobre. Pero eso es buenísimo.
Vamos a ver, es complicado. Pero yo pondría primero Nueva York. Luego pondría... Es que es difícil. Pondría Helsinki... Luego pondría Los Ángeles, Roma y París. Leyendo los comentarios de Filmin, que son divertidísimos, los recomiendo, que leáis los comentarios que hace la gente.
Además, valoraciones.
Las valoraciones, que es la única plataforma que lo permite, porque otras solo permiten como mucho pulgar arriba o pulgar abajo. Aparte de que son divertidísimos, porque hay gente muy, muy loca ahí. La gente coincidía con el de Helsinki, que me llamó la atención porque es el más tristón, aparte viene al final, pero bueno, es que todos tienen cosas interesantes. Si queréis, vamos a ir uno por uno brevemente, ya que tenemos un tráiler, tampoco vamos a extendernos mucho. Vamos a empezar con el primero, Los Ángeles, Gina Rowland y Winona Ryder de taxista. ¿Qué os parece?
El modo de iniciar esta historia con esos montajes paralelos de lo que le está ocurriendo a Winona Ryder, de lo que le está ocurriendo a Gina Rowland, está muy bien. Todo ese montaje y cómo va una por un lado y otro por otro. Una recibe está aterrizando en Los Ángeles y está buscando esa maleta y con esos teléfonos móviles de antaño que son auténticos ladrillos y ya dejando a unos rockeros, creo recordar, ¿no? A unos, o a alguien relacionado con el mundo de la música en este caso, aunque luego el tratamiento va a ser el mundo del cine. Y Winona Ryder está también aquí, que soberbia, ¿eh? Fantástica cómo interpreta a esa chica joven taxista que le gusta trabajar y que quiere ser mecánica, quiere estudiar en mecánica.
Pero está arrebatadora, está divertida. Está guapísima en aquella época, porque Winona Ryder pues era una estrella en ascenso.
Es la época que estaba con Johnny Depp, puede ser, ¿no?
Creo que sí, me parece que sí. Es un personaje súper simpático, cómo fuma sin parar, cómo engancha un cigarro y otra de otro. Cómo conduce sentada sobre una guía telefónica, porque si no, no ve por encima del volante. Y me gustó mucho el buen feeling que hay entre Gina Rowlands, esa gente de casting, ¿no? Agente artística, y la taxista, como hay cierta complicidad, hay cierto buen feeling, y casi ves a una madre y su hija, ¿verdad? Y eso me gustó, daba buen rollo esa historia, te deja muy buen sabor de boca.
Es una historia muy potente para empezar, como decís. Me gusta mucho lo que hay debajo de esa historia, que es la incomprensión que a veces hay por una parte de la sociedad hacia los trabajos manuales o la vocación hacia esos trabajos, porque Gina Rowland parece una persona, a pesar de su trabajo, pues afable y tal, pero no llega a comprender, se lo dice, directamente le dice, pero ¿quién no quiere ser estrella de cine? Y dice, bueno, Rey, pues yo soy taxista y quiero ser mecánica, porque aparte mis hermanos lo son, no me toman en serio, pero yo lo voy a conseguir. Y creo que eso, hay mucha naturalidad. Gina Rowlands demuestra aquí, de nuevo, que es una actriz increíble, porque puede hacer una interpretación más convencional de personaje aprendido, texto aprendido, y luego te la encuentras en las películas que hacía con su marido, que aunque era una improvisación muy trabajada, porque yo ahora que, modestamente, estoy haciendo clases amateur de teatro, te das cuenta que para improvisar o para que una obra salga con sensación de que es natural, hay que ensayar muchísimo hasta que por fin sale como caminar o comer. Y sí que, por poner un pero, mira que yo soy mega fan de Winona Ryder, creo que en algún momento tengo la sensación de que de ver a alguien, en algunos momentos, ¿no?, interpretando, no siendo el personaje, sino veo a Winona Ryder haciendo de taxista, dicharachera.
Pero yo creo que es por como lo quiso interpretarlo ella, y supongo que con instrucciones o también o con el favor del director, porque precisamente para hacer el juego de que luego hace con la gente de casting. Uh-huh. Yo creo que es como diciendo, vamos a hacer este juego para luego a ver si entra en el otro juego también de ser posible estrella de cine o no. Yo pienso que eso es más intencionado que, que bueno, a lo mejor que no fallo, por así decirlo, de decir que se nota la interpretación.
Es que partimos de la base de que a nosotros como espectadores ya nos cuesta aceptar la idea de ver a Winona Ryder de taxista. Con esa gorra hacia atrás y fumando sin parar y todo eso, cuesta un poquillo. Pero sí, estoy de acuerdo.
Y quizá ahora lo aceptamos más porque ya tenemos una imagen diferente de Winona Ryder, ha hecho muchos más papeles, pero en aquel momento era, no diría la novia de América, porque la novia de América era Julia Roberts, pero sí la novia de la generación X.
No sé si había hecho ya Eduardo Manos Tijeras, Winona, con...
Sí, sí, no, yo creo que sí.
Esta es del 91, Eduardo Manos Tijeras, no me acuerdo de qué año es.
Yo creo que es del 90, Eduardo Manos Tijeras, pero estoy hablando de memoria. Bueno, pues es un corto, uno de los, creo que de los más acertados. Luego tenemos Nueva York, que es una montaña rusa. Armin Mueller es entrañable, increíble. Además, en esta película me gusta que los actores hacen de su nacionalidad. Giancarlo Espósito, el diálogo de yo me llamo Yo-Yo es estupendo, porque como que él, bajo su cultura estadounidense, acepta que cualquier nombre es válido, pero el nombre que tiene el taxista no es serio, ¿no?
Le hace gracia.
Y luego Rosy Pérez, que es otro Volcán, hay otro momento graciosísimo en el que le dice: voy aquí con un loco y un payaso. Y dice: sí, sí, yo soy payaso.
Y a mucha honra.
Se pone ahí la nariz, sí, ¿no? Sí. Yo creo que es el más divertido. No sé cómo lo veis vosotros.
Es el más divertido, pero luego también a la vez, quizá también es, evidentemente, el de Helsinki tiene mucha tristeza también por la naturaleza propia de los finlandeses, ¿no? De los islandeses o finlandeses. De los finlandeses. Y en este cambio es el único episodio, si recordáis, que finaliza con el conductor del taxi. Los demás finalizan con los pasajeros. Uh-huh. En cambio, en este, como él realmente no es conductor de taxi porque no sabe casi conducir, finaliza con como él atrapado en esa gran urbe que intenta ser todo el rato positivo, intentando integrarse, creer en el sueño americano, uh-huh, para luego encontrarse con la realidad de no puedo salir de... No sé cómo regresar a un punto de partida que debo es para volver a empezar a trabajar, por así decirlo.
No, este corto... A ver, ya es interesante el comienzo, porque vemos en medio de una calle de Nueva York a un afrodescendiente intentando parar un taxi. Eso ya es complicado.
Enseñando el
dinero. Entonces, el momento que llega Armin Mueller-Stahl, que tiene una cara de pan, que no puede con ella, que dices, el momento que es que ese taxi ha parado y que le va a llegar, sabes que iba a pasar algo especial y que va a ser una historia que va a merecer la pena. Y hostia, vaya que sí la merece, pero es que me parece buenísimo que al final se ponga Giancarlo Espósito a conducir el taxi. Dice, quita, que tú no sabes conducir el coche automático este. Y a cualquier cosa que pasa, esa risa estentórea de Giancarlo, ese buen humor, ese positivismo, esa energía que tiene, o sea, es que es súper divertido. Y ya cuando entra Rosie Pérez en ese juego, pues mucho más. ¿Y tú qué haces por la calle a estas horas? ¿Tira para casa? Que al final está...
El cuñado.
Es el cuñado, porque está... ¿Ella es la pareja de su hermano o algo así, verdad?
Es la pareja de su hermano.
Sí, sí. ¿Qué tal lo que tú dices? Es un volcán también, erupción. Hay una energía muy especial en este segmento y sí, muy divertido.
Me hace mucha gracia, yo creo, me parto. Hay otro momento en el que, después de que Rosy Pérez y Giancarlo Espósito se hayan pasado todo el corto insultándose, dice Armin Mueller-Stahl: ¡qué familia más bonita!
Todo amor.
Pero es que están diciendo a ver quién dice la última. Fuck you.
Y yo sufro, en el buen sentido de decir, qué bien lo has hecho Jim Jarmusch, con esas escenas finales de él, taxista, intentando encontrar el camino de vuelta a Manhattan. Empatizas mucho con él de qué complicado es cuando llegas a un sitio que no conoces, tan grande, moverte por allí sin el idioma. Te metes totalmente en su piel. Y me creo que ahí Jim Jarmusch es uno de los directores más empáticos que hay. Patterson o todas las películas que tiene al principio, Extraños en el Paraíso. Yo recomiendo tanto a vosotros como a los oyentes que veáis cine de Jim Jarmusch.
Ay, Patterson está con Driver, con Adam. Esa sí que la he visto.
El autobusero.
Sí, el del autobusero. Esa sí que la he visto, mira. No me acordaba.
Pues Jarmusch, preciosa. Irregular su carrera, pero muy interesante. Francia, París.
París de la France. Que empieza...
Qué guapo es el taxista, por cierto.
Es atractivo.
Sí, sí. Yo tengo la sensación de que lo he visto en alguna otra película, pero no recuerdo ahora mismo en cuál. No me acuerdo, no lo sé.
La película empieza ya, el corto empieza ya con una situación de racismo entre africanos.
Sí.
Porque los cameruneses dicen, tú de dónde eres, tú, los que sois de Costa de Marfil, sois todos unos cegatos, no sé qué. Es muy curioso eso en el año 91, ¿no?
Es muy fuerte que empiece así ese fragmento de toda la película, ese episodio de la película. Y se nota lo que son las más que propio racismo, es el tipo de clases sociales, ¿no? Uh-huh. Los estamentos, la sociedad como está también distribuida a través de si tienes más o menos dinero, si trabajas de taxista o supuestamente creo que los otros vienen como de diplomáticos, ¿no? Sí, son diplomáticos y es la reacción que tiene el taxista, pues al final no lo vamos a descubrir, pero luego da raíz a la otra persona que va a entrar, en este caso una chica ciega, una mujer ciega que va a entrar en el taxi.
Uh-huh. Que es Beatriz Dahl,
que está también soberbia, por ejemplo. Que está soberbia. El episodio de París es hay como un romanticismo, pero seco, como, ¿no? Un romanticismo distinto al típico romanticismo que podemos entender de las películas de amor, como se suele decir, ¿no? Y funciona muy bien ese lucha de sexos, agra de sexos en ese momento, en ese taxi. Yo creo que está muy bien realizado por parte de todo el grupo de personas que han integrado ese episodio. Está bien, está muy bien.
Y muestra un poco la hostilidad de una gran capital europea, ¿no? Que la gente siempre está ahí al borde de la discusión y demás, como en París, ¿no?
Sí, pero además el personaje de Beatriz Dahl, que también en esta época está muy en auge, esta actriz, parece como que odie que la compadezcan, ¿verdad? Por su condición, por ser invidente. Y está como de mal humor, o sea, tiene cierta hostilidad hacia el taxista, que en el fondo tampoco es que sea mal tío, lo que pasa es que es un poco metepatas, no sabe muy bien...
Boca chancla.
Es un poco boca chancla porque quizás es la primera vez que te enfrentas o que mantienes una conversación con una persona ciega que no sabe lo que es el color, por ejemplo. O sea, explícale algo, ¿qué es el color azul? O sea, no tiene la conciencia de saber qué es el color. Entonces, pero que no es mal tío. Sin embargo, ella está todo el rato, es como bastante, bastante hostil, bastante...
Bastante francesa a borde.
Bastante francesa a borde. O sea, quiero decir, siendo la ciudad del amor, entre comillas, el amor tiene bastante poco. O sea, prácticamente cero en este segmento.
Pero hay un momento que sí que crees que se puede haber, que se pueda iniciar una relación de amor. Para que es brevemente, es a lo mejor un fragmento de un minuto.
Es algo muy, muy fugaz. Y me gustaría destacar la labor interpretativa de Beatriz Dahl para hacer esos ojos de ciega, que lo que hacía era ponerlos en blanco, pero ostras, es que casi les daba la vuelta. Yo lo estaba viendo, me dolían mis ojos, digo, ostras, qué dolor, no puedo verlo.
A ver si es leyenda cinematográfica y luego se puso lentilla de esa...
No, dicen que sí, ¿no? Sí, fíjate.
Además, o sea, la muestra un poco, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en el hecho de que es un París muy parecido al de Frenético, de Polanski. La película de Harrison Ford.
Peliculón.
Y Manuel Bear que...
El tratamiento del color también, ¿no? Dices de...
Sí.
La fotografía.
Y ese París que no es el París, no es la ciudad de la luz, no es la ciudad del amor, sino una ciudad compleja y hostil. Y creo que lo refleja bien en la película. Luego pasamos a Roma. Yo quería deciros... Como yo creo que es el capítulo donde más tiempo pasa el taxista solo al principio. ¿Y no os parece que hubiera sido buena idea que no hubiera cogido a nadie?
A ver, llevaba
que hubiera sido él solo, hablando solo y quejándose, gritándole a la gente.
Una especie de soliloquio. Sí. Habría estado bien porque Benigni eso se le daría de maravilla. O sea, que me parece buenísimo que se dé cuenta, porque se lo dice el cura, al final, que lleva las gafas de sol puestas. Que no sabía...
Ni que ponga en un momento él
mismo. Dice, coño, no veía nada.
Verdad, ahora veo mejor.
Ahora veo mucho mejor. Pero es que el tío va con el taxi a toda leche por esas calles de Roma, no sé por qué barrio se metería, por el Trastevere o alguno de estos. Digo, se va a estampar, se va a matar el tío. Pero sí que es cierto que quizá habría estado bien un episodio de él solo con su soliloquio, sus movidas y tal, pero también es súper divertido... Cuando sube el cura, ¿cómo le vacila por alrededor de la fuente? Que si te cojo, si no te cojo. Y cómo le empieza a contar sus movidas. El otro ahí santiguándose, que no sabe ya qué hacer.
Que ya vemos que el cura está delicado del corazón. Sí. Y el otro le cuenta su zoofilia.
Su zoofilia con la oveja o no sé qué más.
Quizás sea el... No, quizá no. Es el episodio más incorrecto de todos. Y a mí me encanta cuando se mete en dirección prohibida, que aparte hay una cosa que me gusta mucho, que refleja muy bien Italia, que no existe el concepto de dirección prohibida, sino de dirección única.
Sí.
O sea, no está prohibido, lo que pasa es que ya te dicen que es único. Pero prohibido...
¿Pero para qué lado? ¿Para dónde?
Exacto, yo creo que aquí está increíble Benigni, ¿no?
Bueno, yo no soy amante de Benigni, entonces... A mí me resulta demasiado histriónico. Hubiera encajado mejor hablando menos, haciendo más gestos, más como interpretando de otra forma, no tanto diálogo, pero bueno, es una opinión subjetiva porque él tampoco me cae excesivamente bien. Es el episodio para mí, yo lo veo el último por eso, por yo hubiera al revés, yo le hubiera puesto más personajes en el coche, entonces sí que a lo mejor un diálogo contra diálogo con otras personas hubiera funcionado mejor.
Es un Benigni quizá cercano al de La vida es bella. Ese carácter, ese afán por ver el lado positivo de todo, lo verborreico que es el personaje, ¿verdad? Yo creo que está más en esa onda.
Yo creo que está y está menos dirigido, yo creo, también por Jim Jarmusch, a lo mejor porque, como dice, este es un gran también cineasta, es un, pues, un gran actor, pues le dejo que haga lo que quiera aquí en su Italia y en su Roma. Y yo creo que es el menos controlado. Pero bueno,
a ver quién lo controlaba.
También ese paseo por Roma recuerda a Caro Diario, con Nanni Moretti y la Vespa.
Hombre, pero ese era mucho más bonito, más con el Col Concert ahí de fondo.
Claro, o sea, porque tiene esos momentos increíbles de Italia, que de repente giras una calle y aparece el Coliseo, ¿no? Que es algo muy loco, que además en aquella época donde había mucho menos control del tráfico, pues te metías con el coche hasta cualquier...
Hasta la puerta del Coliseo.
Efectivamente, y eso impacta mucho darte cuenta en pantalla grande. Y para terminar tenemos Helsinki, que yo creo que empieza con uno de los mejores chistes de toda la película, que son esos tres borrachos apoyados cada uno sobre el otro y cuando uno se mueve se caen, ¿no?
Visualmente es lo que tenía que haber apostado con el episodio de Roma, hacer más chistes visuales, aprovechando también el marco que lo intenta hacer con esa pareja, volviendo mínimamente a Roma con la pareja que está haciendo el amor ahí en medio de Roma. Pues este es el más triste, pero yo creo que va con todo el país, con toda la propia cultura del país. Son muy tristones ellos, pero explican una de las razones del por qué puede estar triste, que esa historia también es la más terrorífica, terroríficamente de lo real que es, de cuando una pareja intenta tener un hijo, o tener eso, un hijo, una hija, y circunstancias, y las circunstancias te manejan más que tú puedas manejar las circunstancias.
Pero ¿no os parece que este episodio quizá no es muy buena idea que sea el último de estos cinco episodios? Porque es que te deja con cierto sabor ahí de boca un poquito... Sí. ¿Sabes?
Yo tienes razón, yo hubiera dejado el último Italia.
El último Italia, por ejemplo, te deja más divertido, más satisfactorio, digamos, pero terminar con este, esa frialdad de Helsinki, es que el frío se palpa en el ambiente, incluso dentro del coche. O sea, esos personajes tan, esas historias tan tristes, tan, no sé, te deja cierto mal sabor de boca, cierta tristeza en el alma. Que a lo mejor,
totalmente de acuerdo,
terminando quizá, no sé, pues con el de Roma o el de París, si me apuras.
¿Sabes? No, Roma, porque en el fondo también, si vas a hacer un recorrido, a pesar de los relojes, si haces un recorrido, hubiera sido mejor acabar con Roma.
Efectivamente, puede no ser un acierto. Yo solo quería comentar que, aparte de lo que habéis dicho de cómo trata el tema, lo interesante es que, aunque es un problema concreto, lo lleva a lo universal. Es decir, este personaje, ese taxista, ante la cercanía de una pérdida, decide no sentir. Y luego, cuando decide sentir, llega la pérdida. Eso puede aplicarse no solo a la búsqueda de un hijo o de una hija, sino a otros aspectos de la vida. Y creo que eso es lo más interesante, aparte de que los actores están increíbles. Y hay un cierto aroma a Kaurismäki. No hay tanto humor como en Kaurismäki, ese humor impasible casi de Buster Keaton, pero sí que... Hay un aire al director finlandés. Y estos los personajes se llaman Mika y Aki, que son los dos hermanos.
No, Aki, puede ser casual. No,
Aki Kaurismäki y Mika Kaurismäki. Entonces,
también habla del mundo laboral, que también es importante. Te centras en el tema de lo de las pérdidas, sentir o no sentir pérdidas, o de cualquier ámbito, de cualquier estilo, pero también habla un tema del mundo laboral también. Está muy bien insertado en las historias, en este fragmento.
Pues hemos conseguido completar los trailers.
Por fin. Qué largos, ¿no? Se me han hecho.
Y ahora vamos a pasar al programa doble.
¿Y cuál tiene la lista? Que si he seguido la lista, ha seguido ahí y está, es...
redoble. Compliance.
Compliance.
Película que llevaba mucho tiempo detrás de verla. La tenía en la lista y por fin encontré el momento. No había una buena copia y ahora ya está disponible en Amazon Prime, en muy buena copia. Y es una película tremenda, sobre todo cuando piensas, sabéis que no soy muy partidario de las historias reales. No es que no sea partidario, creo que no es un plus. Pero en este caso, pensar que eso ocurrió... Y como dice David, es una película llena de subtexto, porque al final podría ser La Ola, O películas que nos hablan de cómo se puede controlar a la población, cómo se puede manipular la mente a través del miedo para hacer cosas que nunca harías ante tu debilidad, ¿no?
Del miedo a la autoridad.
Claro, miedo a la autoridad, y una autoridad
más... La obediencia.
Sí. La obediencia ciega a... y el miedo a las consecuencias de no obedecer, ¿no? Lo hablamos siempre, ¿no? Cuántas cosas ocurrirían más si no hubiera consecuencias, ¿no? Si no fuéramos conscientes de que nuestros actos tienen consecuencias legales, pues esto sería un desmadre. Ya lo es, habiendo consecuencias legales. Pues, ¿quién quiere empezar a hablar de esta película que no sé si también si conocíais?
No, yo no la conocía.
No, no la conocíamos. No.
Pero sabéis que hay detrás un director muy interesante.
Craig Zobel.
¿Conoces a Craig Zobel?
Craig Zobel, el de The Hunt.
The Hunt, ¿eh? Que también tiene mucho, mucho de subtexto y de reflexión sobre autoritarismos. ¿Qué yo os parece Compliance?
Yo que no estoy a favor de los flashbacks, que sabéis que es una moda ahora que se está imponiendo en el ámbito audiovisual, tanto de series como de películas, sobre todo en el siglo XXI, aquí hubiera, yo sí que hubiera hecho un flashback a través de... No voy a destripar mucho la película, pero a través de cierta entrevista que hay. Porque me parece que es el inicio es potente, pero está como de un poco desubicado en lo que es toda la narración. Y luego el increscendo con el personaje precisamente de esa gerente de ese local de comida rápida, pues tampoco me conecto mucho más con la historia de sus subordinados, de los trabajadores que están a su cargo, que de esa persona que tiene un papel fundamental en la trama, porque no, tampoco quiero descubrir mucho, es que es por el campo del vigilar también. Aquí también tiene mucha importancia el vigilar, o el gran hermano, también entraría el aspecto del gran hermano con cámaras que utilizan. Entonces ahí hubiera hecho el flashback. Entonces yo ya estoy desubicado.
Aquí están, hay tres temas, hay quizá haya más, pero está el tema de lo que hemos comentado, obediencia y miedo a las consecuencias legales de no obedecer a las fuerzas del orden, el tema de la vigilancia y el tema de cómo afecta a nuestra capacidad de decisión la presión laboral, que está muy marcado en la película. Y como has comentado, que te voy a poner un test, David, que has comentado que cada vez te gusta menos que haya flashback, ¿qué es lo que más te molesta de una película en general, en el cine? ¿Que haya flashback, que haya voz en off, o que te pongan una escena de acción al principio que luego volverás a ver para que la película empiece arriba? Esas tres cosas creo que más te molesta.
A mí la voz en off personalmente siempre es totalmente, claro, subjetivo, es una opinión totalmente personal, pero a mí, yo la voz en off en el cine, podiendo utilizar la imagen y la palabra, corta, no la voz, porque la voz en off tiende siempre muchas veces a alargarse demasiado. Entonces, donde esté una imagen, vale, más que
pasa que palabras. A veces la voz en off es morona. Hay ciertas películas que es morona.
Sí, sí, pero tú me has comentado en plan general. En plan general.
Hay un ejemplo, por ejemplo, Cantando bajo la lluvia. Hay una voz en off. Más que una voz en off, es una narración del personaje de Gene Kelly, que está contando una cosa y las imágenes están mostrando otras. Entonces, es un uso inteligente y divertido de la voz en off. Y bueno, hay muchísimo cine negro que sin la voz en off no sería lo que es, por supuesto. En fin, es que hay casos y casos.
Eso que has comentado es muy interesante. También lo usa Don Siegel en un peliculón que es El seductor, en el que Clint Eastwood, el personaje de Clint Eastwood, cuenta sus hazañas y su humanismo en el campo de batalla, y es todo lo contrario.
Efectivamente.
No estás obligado a responder la pregunta de David, porque David es el que lo ha sacado, pero si quieres, también puedes contestar. ¿Qué te molesta más? ¿Voz en off? ¿Flashback? ¿O que te pongan una escena de acción al principio que volverás a ver para que la película empiece arriba?
Ninguna de las tres.
Ninguna. ¿Hay otra cosa que te molesta?
Hay otra cosa que me molesta más, que es una banda sonora mal utilizada. Quiero decir, que me quieran manipular con una banda sonora grandilocuente, porque con las imágenes no lo ha conseguido. Y eso me molesta más. O sea, es que hay ejemplos clarísimos que dices, esta escena que estoy viendo, le quitas la música y no me transmite absolutamente nada.
¿Estarás conmigo? ¿Qué pasa más en el cine clásico?
No, de hecho, últimamente lo he visto en una película reciente.
¿Ah, sí? Sí. No, en el cine clásico ocurre más otra cosa, que es que la música no parece tener nada que ver con lo que están contando porque componían sin saber de qué iba la peli, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Compliance, ¿qué me decís?
No hemos contado
el argumento,
brevemente, prácticamente el argumento.
Brevemente, tampoco aquí...
Bueno, está como decía Luis, esta película está inspirada en una serie de incidentes reales. No fue uno solo, aislado. Una serie de incidentes reales que ocurrieron en Estados Unidos, donde algunas personas se hacían pasar por policías para manipular a empleados de establecimientos comerciales. En este caso es un restaurante de
comida rápida.
Y
además lo hacían... solo por la pura maldad de divertirse.
Sí, porque este hijo... este señor que se hace pasar por policía... bueno, hay una empleada en este restaurante a la que acusan de haber robado dinero del bolso de una clienta. Y la pobre se lo hacen pasar fatal durante toda la puñetera película. Y solo porque un señor que no se muestra hasta bastante después... realmente no vemos a quién está llamando y qué está haciendo y dónde está. Aunque más o menos te huele la tostada, pero es que es muy fuerte. Y que esto haya pasado realmente, es que te hace pensar, pero vamos, pero ¿cómo puede haber tanto hijo de puta suelto por la vida?
Esa es la parte que a mí más me interesa, cuando se sorprenden, cuando van hilando y dicen, pues si ha pasado en más sitios, esa es de que das.
Ha pasado
ese
más
está muy bien conseguido.
Hay varias cosas, o sea, por un lado está el hecho de descubrir que ha pasado en más sitios. Cuando descubres que hay una comisaría a 600 metros, que además hay un gran uso del plano secuencia, que cuando por fin va un policía de verdad, hace el recorrido en coche, en tiempo real, y son
y no tarda
tres
nada.
Minutos. Eso... es muy, muy llamativo, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta. ¿Pensáis que esto podría pasar en España? Porque yo creo que no.
No.
Un español... No. Que den por culo.
No. Un español le tira el delantal a la cara al encargado y dice, ahí te quedas.
No, y ni al del teléfono también.
Al teléfono,
vente
a ver.
Vente para acá.
Con el teléfono, no lo sé. Si es una persona hábil, porque esto lo estamos viendo... no en temas como el que trata esta película, sino en temas para hackearte la cuenta del banco, para meterse en tu ordenador o lo que sea. Para esas cosas hay gente muy hábil y que te engañan muy fácilmente. O sea, Internet está lleno de ejemplos reales donde se ve cómo con cuatro tonterías te engañan, se hacen pasar por tu compañía telefónica o por tu banco y te la lían. Entonces, yo creo que aquí eso... en ese sentido sí que podría pasar.
Cambio la pregunta. ¿Creéis que podría pasar cuando pasó esto? Que no había teléfonos inteligentes todavía, que no estaba tan...
Se gustó el periodo del año 2012.
Claro, y los hechos serían pues 2008, 2009. Cuando era que te llamaran por teléfono. A mí me llama un policía por teléfono y yo digo, a ver, demuéstrame que eres policía.
No te puede mostrar la placa por el teléfono.
Claro.
Lo que pasa es que si es una persona lo suficientemente hábil y suficientemente manipuladora, te puede engañar.
Claro.
Y con ciertas amenazas veladas o posibles consecuencias de lo que te podría pasar, pues al final puede más. Ese miedo que le tienes a la autoridad, esa responsabilidad que recae sobre ti, pues al final tiene mucho peso, ¿sabes?
A mí me pararon una vez la policía diciendo, te vienes a una rueda de reconocimiento... porque han robado una peluquería y tú entras dentro y yo me quedé...
Hay como sospechosos habituales.
Como yo me quedé, ¿pero cómo? Digo, no, yo vengo de casa de mi hermano. Dice, ya, pero precisamente...
Yo vengo de casa de mi hermano.
Claro, me dice, pero precisamente en Los Ángeles han robado una peluquería y me pillaron el carnet de identidad. Y yo dije, si vivo aquí al lado, me pillaron casi en el hospital. Y dije, no, ustedes, ¿sabe dónde vivo? Estoy ahí, si me quieren para algo, ya vendrán, pero yo no voy a ningún lado, me voy a montar en un coche de policía. Yo. así fue, así que yo no, a lo mejor ahora sí que me estaría más asustado, pero en aquella época cuando eres más joven, a lo mejor tienes más ganas de, lo que dices tú, siendo jóvenes aquí en España, yo creo que tenemos más rebeldía a lo mejor que los estadounidenses.
Es muy interesante ver también cómo van reaccionando cada persona, es el chaval. El que está allí, el jovencito que trabaja allí, que parece que está al helado y que es el que más se enfrenta a ese status quo que no le gusta. Sin embargo, el novio de la protagonista, que claramente está incómodo al principio, al final acaba casi disfrutando de la situación. Aunque luego le viene la bajona, ¿no? Yo creo que es una cinta que habla muy bien de la psicología humana. No sé si estáis de acuerdo y cómo... qué sabor de boca os ha dejado.
Habla muy bien de cómo el poder o el supuesto poder puede ser utilizado para controlar y para manipular a otros. Cómo un tipo con la suficiente habilidad, uh-huh, a través de la voz y a través de esa autoridad implícita, dice, es que soy policía, puede dictar las acciones de los personajes.
Pascual, tú con ese vozarrón que tienes, podrías, ¿no?
Intentar engañarnos.
Si quisieras, podrías hacer un cómplice.
¿Quién dice que no lo he hecho ya?
No sé.
Y por otra parte, la película también nos habla de... No, es broma esto. También nos habla sobre todo de la vulnerabilidad humana. Yo creo que, en cierto modo, nos recuerda que, en mayor o menor medida, todos podemos ser vulnerables a esa manipulación y a esa influencia de una persona que te llama por teléfono y que te hace dudar. Uh-huh. Si te habla con la suficiente autoconfianza y que parece que, joder, que sabe de lo que está hablando, pues al final es que te hace dudar, por mucho que lo tengas claro. Y esto, insisto, vuelvo al ejemplo que ponía antes, el tema del robo de cuentas o de hackeo de ordenadores. Entonces, que esto sigue pasando, las estafas telefónicas siguen pasando con cualquier tontería, con cualquier dato que puedan encontrar en la basura. Y si hablan, que es que hacen que te lo creas, son tan profesionales, han alcanzado tal nivel de profesionalidad que es que te lo crees. Entonces, esta película para mí, aunque es del año 2012, tiene ya pues 12, 13 años, uh-huh, es perfectamente creíble. Incluso hoy en día me creo que podría seguir pasando.
Uh-huh. Compliance significa algo así como cumplimiento, conformidad, obediencia o sumisión. Y ya lo he buscado, ni Compliance ni Millennium Mile, o sea, 70 minutos para oír, no tuvieron estreno en cine en España. Fueron directamente a vídeo.
¿Cuál?
Claro, 70 minutos
para morir.
Y esta.
Y esta, y Compliance. Esta, claro, esta ha ido directamente a plataforma, a Prime Video.
Lo que sí que es verdad es que mantiene la tensión, uh-huh, toda la película también, ¿eh? Y una tensión que va creciendo. Eso sí que está muy bien.
Se pasa
la utilización del montaje aquí también es soberbio, ¿eh? Como lo que encuadra en la imagen está muy bien.
Además, el reparto está bien elegido porque la que hace, es que no recuerdo el nombre de la actriz, la que es la jefa, la encargada, no sé si había empezado ya a hacer o porque es la del el cuento de la criada, la serie del cuento de la criada, uh-huh, que es la, ¿cómo llaman a estos personajes? La mami de todas las criadas, sí, estas, pero uh-huh, que las trataba, que era una déspota, sí, o sea, una psicópata. Y es que el papel le viene que ni al pelo, ¿sabes?
También salía en aquella película en la que se encuentran dos parejas de padres, que uno
ha debajo sido de la iglesia, en el sótano de la iglesia.
Han matado, o sea, uno el hijo de una pareja ha matado al hijo de la otra pareja. No me acuerdo,
excelente,
esa película.
Excelente película, que era, ¿no? Ojalá podemos buscamos. Buscarlo, sí, porque es una gran película, ¿eh?
No lo he visto.
Pues Craig Zobel, aparte de las películas que hemos comentado, que tiene muy pocas películas, pero sí que ha trabajado como director de Leftovers, Westworld, Outcast, American Gods, Mare of Eastwood, Mare of Easttown.
Una de las mejores series de Alcan Weasley del siglo XXI, una de las mejores series sin lugar a dudas del siglo XXI. Pues tiene una buena mano y una buena mente para describir lo que es la condición humana, como bien has dicho, ante la autoridad y la vigilancia, y bueno, y si nos ponemos en concreto, los estadounidenses, para ellos, para destripar también las tripas de los propios valga la redundancia, de los propios estadounidenses y la mente de los estadounidenses ante la autoridad y la vigilancia, ¿eh? Es un buen, yo creo que es mejor guionista a lo mejor también, ¿no? De construcción de más que guionista, construcción de historias que luego el poder. A pesar que, como he dicho, el encuadre siempre está muy bien, yo en este caso el montaje lo hubiera hecho de forma distinta. Uh-huh. El montaje de la secuencia, uh-huh, no el montaje lo que luego de la propia imagen. Uh-huh. Está de forma más. Aquí sí que hubiera puesto como más desestructurada la historia, no tan lineal. No sé por qué.
Andown, que mi madre la confunde con Kathy Bates, por cierto. La película que hablábamos de estas dos parejas que se reúnen en la iglesia para intentar un poco pues compartir dolores, más. La película se llama
M-A-S-S con dos S. Es apuntarla porque te
más,
crees que
es misa, ¿no? La misa. Pues, en inglés.
¿Te crees que va a ser una película también de escenario único, muy lenta y que va a tener un poder también de tensión dentro del propio diálogo y las conversaciones?
Y ella, muy jovencita, estuvo en Matrimonio y Conveniencia y Filadelfia.
¡Ostras! Ah, ¡madre mía! Matrimonio
y Conveniencia. Es del 56. Andy
McDowell. Aquella con Gerard Depardieu, ¿no?
Sí, Andy McDowell. Sí, sí.
Tenía 34 años en Matrimonio y Conveniencia.
Y con música de Hans Zimmer. Matrimonio y Conveniencia tiene música de Hans Zimmer.
Pues una película muy recomendable. Y pasamos ya a la otra pata del programa doble, que es After Hours, Joque Noche. Película mítica, película para ver un viernes por la noche, que creo que hay pocas cosas más ochenteras que Joque Noche, sin ser la típica película de los 80.
Y que ahora hubiera mantenido el título. Ahora sí que hubiera sido, ¿no?
After Hours. Pero es una de las pocas películas que tiene un Joque Noche.
Es que es espantoso.
Pero divertido a la vez.
Ya le queda fatal. Joque Noche.
Creo que Joque Noche refleja mejor las películas, o sea, sin ser películas de los 80, refleja mejor los 80 que muchas películas de los 80 que son buenísimas, pero se inventan unos 80 que nunca existieron. Pero yo creo que Nueva York tenía que ser un poco así, para el Soho.
Es ideal para Martin Scorsese, que es un cirujano también de a través de la imagen hace operaciones para hacer radiografías, ¿no? y meter el bisturí en la sociedad estadounidense. Uh-huh. Y en este caso también lo hace de forma magistral, dentro de que no es mi tipo de película. Es decir, que yo reconozco que no es mi tipo. Hay situaciones, escenas que me gustan más y otras que no me interesan nada.
Ahora nos explicarás
que no es un tipo de película. Bueno, el argumento, venga, suéltala, que lo sabemos ya.
El argumento, bueno, pues tenemos al protagonista, que se llama Paul Hackett, un oficinista de Nueva York, que tiene una cita con una chica en el Soho, en el barrio del Soho, pero una serie de eventos desafortunados, llamémoslo así, lo van a llevar a vivir una noche surrealista y caótica en las calles de la ciudad de Nueva York.
Una serie de catastróficas
desdichas.
No de Lemony Snicket, sino de... ¿cómo se llama el tipo?
Paul Hackett.
Una serie de catastróficas dichas de Paul Hackett.
Paul Hackett, que interpretada por el gran Griffin Dunne.
Director de cine también, de películas como Adictos al Amor.
Y la de este, el 2024, que me gusta a mí mucho, es
Exmaridos. O Prácticamente Magia, también es el director de
Prácticamente Magia. Y ha actuado recientemente en la serie This Is Us, que es una serie que adoro, que hacía un papel muy simpático, muy agradable. Muy agradecido.
El inicio aquí también me parece portentoso, de con esa música clásica, con la oficina, que están en la oficina, y luego ya sí que eso, ya podríamos entrar si queréis en cuál es secuencia. A mí no me interesa casi nada la relación, yo creo que no existe química, yo creo entre ellos dos, en mi modo de ver.
¿Con quién?
Ellos dos, la historia de amor, no.
Con Rosana.
Sí, no lo veo, no lo veo química a los dos. Casi tiene verdad. Más química entre luego la artista, la escultora,
Linda
Fiorentino. Sí, ¿quién iba a decir Linda Fiorentino luego? Que la última seducción, ¿no? Era la película, la de el cine negro, ¿no? Era la última seducción, puede ser, sí, ¿no?
Es que yo creo que no hay química porque es una relación unilateral. O sea, el que está flipado con ella es Griffendahl. La otra... vamos a ver, la otra tiene novio. Está en un momento... Vamos por partes. Es que para mí, aunque parezca una tontería, es una película que tiene muchísima chicha. Muchísimas. Primero, porque en un sentido más ligero, refleja muy bien lo que era la vida sin móviles. O sea, esta película con móviles no tiene sentido ya.
Te aseguro que lo pensé.
Exacto. Sí, sí. Es decir, ¿quién no ha vivido en aquella época el hecho de quedarse tirado en un sitio, no poder comunicarte, cruzarte con la gente? Eso, cualquier persona que haya vivido antes de la, más o menos, una época de adolescencia o ya de edad adulta, antes de que llegaran los móviles y sobre todo los smartphones, está clarísimo. Pero al mismo tiempo creo que entronca con una corriente del cine estadounidense que empieza en aquella época, que trata una cosa muy de ese país, que es, por un lado, cómo la sociedad se está separando totalmente entre los que todavía viven en una bohemia setentera y los que se han instalado en esos 80 de Ronald Reagan. Porque los 80 en España fueron tremendamente divertidos, locos, caóticos, también con temas muy jodidos en España, terrorismo, la droga, la inseguridad, pero Estados Unidos dejó de ser divertida. en los 80, porque se instala un nuevo mundo de... Lo único que importa es ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Y los que están en ese barrio son resistentes, porque ese barrio, ¿no? Pascual ha estado en Nueva York también, el Soho, que de ahora no tiene nada que ver.
Es que no parece ni Nueva York, no sabes, es un sitio muy diferente.
Claro, es que...
Muy bohemio.
Cuando tú ves películas como Panorama desde el puente de Sidney Lumet, de los años 50, tampoco tiene nada que ver ese Nueva York con el que luego ves en Desayuno con Diamantes, o que luego puedes ver en, no sé, en Friend Connection o en Wall Street. Nueva York es una ciudad que cambia muchísimo, ¿no? Y va teniendo sus etapas. Pero también tiene el tema, que va entroncado con el primero, del miedo a salir de tu entorno, de tu zona de confort, que aparece aquí en los 80 y que se ve en películas como Atracción Fatal, que es la película que más hizo por la fidelidad en Estados Unidos. O una película que me gusta especialmente, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, de John Schlesinger con Melanie Griffith.
Extraña, algo de extraño, ¿no? Extraña, creo, sí. Sí, extraño, no sé qué, no me acuerdo.
Cuando llega, estás tú en tu casa perfectamente, viene un alguien de fuera.
De repente un extraño.
De repente un extraño.
Hombre, con Matthew Modine y Michael Keaton.
Y la base de una parte importante del thriller ochentero-noventero es eso.
Pues estaba ambientada en San Francisco.
Sí, pero el miedo a... Tú estás en tu burbuja de confort, de seguridad... Y de repente, ahí la ha puesto bajo, el miedo a lo desconocido es la paranoia urbana. Aunque sea una comedia, ¿qué nos cuenta la película? Un tipo que está en su oficina,
en viendo, su confort.
Esto es súper aburrido, estoy cansado. Que de repente tiene algo que se sale de su rutina, que ya parece que no va a pasar nunca, que es encontrarse con una chica que le dice de ir a verlo. Son las 11:30 de la noche cuando se plantea irse. Que dice Gryffindor, no, no lo hagas. Y luego, cuando llega allí ya tarde, increíble la secuencia del taxista, de nuevo, lo que comentábamos antes de los taxistas, con la música de flamenco. ¿Que por qué? Flama flamenco, no música latina. Y ese billete que vuela.
Que sale volando.
Y al final dices, bueno, Gryffindor realmente... No hay química con Roseanne Arquette porque yo creo que le da igual Roseanne Arquette o la que sea, porque también intenta hacérselo con Florentino. Él lo que quiere es una válvula de escape a su aburrimiento. Pero en cuanto la cosa se complica, quiere salir por patas del Soho e irse a Manhattan, o sea, a la zona alta de Manhattan. ¿Y quién no ha tenido alguna de esa sensación de qué hago yo aquí? Me quiero ir, ¿no? O sea, me ha dado un arrebato aquí de pasión, de deseo sexual, de juerga. Pero esta ha tomado un cariz que me quiero largar. No sé si la habéis sentido alguna vez, eso.
Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis, en lo que dices. Esto es una película que, a pesar de su aparente banalidad o aparente sencillez, toca unos temas muy interesantes. Como, por ejemplo, la alienación y el extrañamiento de la gran ciudad, el miedo a lo desconocido y la paranoia urbana, que es con la noche como amenaza, con esa paranoia de Paul, que se siente perseguido, la crítica a la cultura yuppie de los 80, el materialismo, el consumismo, la superficialidad de las relaciones, el humor negro, el absurdo de la vida, la redención a través del caos, ojo, es el viaje iniciático, esta odisea nocturna de Paul, que se puede interpretar como un viaje iniciático. O sea, esta película, ya digo, a pesar de que es... aparentemente una película sencilla, un divertimento, es mucho más profunda de lo que parece, ¿sabes?
Sí, sí. Aparte, aparecen todos esos temas, aparece el tema de los vigilantes que se toman la justicia por su mano en los barrios. Hay una intervención magnífica de Chucky Cho.
Con la furgoneta.
Que habla de los prejuicios, él piensa que son ladrones, pero luego también no lo son, pero luego sí que lo son. Y lo que ya me parece que hace la película maravillosa es su estructura circular, de que acabe delante de la puerta de su oficina, cuando se abre la puerta, el que ha huido con... La escena, la primera vez que vi, que lo convierte en escultura humana, él con los ojicos, que le tapan la... Pero es que se va encontrando cada vez con cada personaje que es peor, porque la que sale en Beetlejuice, la loca de las maracas de que vende helados.
Que es la camarera, ¿no? La camarera
que vende helados. La de la furgoneta.
La Catherine O'Hara era.
Sí, la Catherine O'Hara. La habéis durmió viéndola.
No.
Es el que, va a su casa, a casa de ella.
Sí, un repartazo.
Y ella le empieza a decir números para que no pueda acordarse del teléfono.
Vale, la que conocen el.
David.
No, ya me acuerdo. Me he mezclado con la de.
Es mira, que aparecen tantas mujeres en la película. Claro. Porque tenemos Rosanna Arquette, tenemos Linda Fiorentino, tenemos Terry Garr también, tenemos Catherine O'Hara.
Y aquí también aparece el de Primos Lejanos, ¿no? El de la serie. Aquí, de,
¿no?
Claro, el de Primos Lejanos al principio. Analistas de datos, es que sin analista de datos, es que a quién se le ocurre.
Nos sirve para hacer homenaje a Terry Garr, que falleció hace poco.
Sí.
Es la que, pues eso, la que se baja del taxi cuando llega de nuevo el taxista, que le dice, ahora ya tengo el dinero, pues ahora te lo cojo, a ver cómo sienta, ¿no? Y luego le dice, no, vente que vamos a llamar por teléfono. Y luego es la primera que lo delata. Cuando empieza...
Ya, sí.
Y entonces...
Él, me he situado. Sin que
él, pide, él pide información telefónica... Y no tiene un boli, entonces se lo va memorizando, lo empieza 5, 7, 8.
Y así imposible.
Y bueno, es que...
Pero es muy divertido lo que dice de cómo termina en la misma puerta de su oficina.
Eso es lo mejor.
Que es un, o sea, es como decir, se ha completado el círculo, pero vuelvo a entrar aquí, pero vuelvo como transformado, pero menos mal que aquí estoy aquí estoy a salvo.
Y con esas puertas que casi al principio casi le cierran y él se queda dentro del trabajo y luego es el primero que va a entrar en ese momento con las puertas, como de oro, ¿no? Como unas puertas de oro.
Es como su lugar seguro, ¿verdad? Sí, sí.
¿No? Como decís eso, que me quede como estoy.
Que me quede como estoy, sí señor.
Y ella refleja muy bien esa estructura circular, el conformismo que se estaba instalando en la sociedad estadounidense de mi vida es un rollo, estoy aquí analizando datos, pero fuera da un miedo, que mejor me quedo aquí.
El confort del hogar.
Y la comparación de los dos días, está súper aburrido y luego entra... Además, todo serio, todo recto, lleno de cal. Que yo digo, la primera vez que la vi me pareció uno de los mejores finales que había visto nunca en la historia del cine, porque me dejó roto, no me lo esperaba, obviamente ahora ya la he visto muchas veces. Y además es una película que muta. Hay veces que te gusta más, veces que te gusta menos, depende de cómo te pille el estado de ánimo. Y sale uno de mis actores infravalorados favoritos, que es John Hurt. El dueño del bar.
Ah, John Hurt, sí, claro.
Que siempre está increíble. Es, por ejemplo, el capullo directivo de juguetes en Big. Pero tiene muchas películas.
Y era el marido de Catherine O'Hara en Solo en Casa.
En Solo en Casa.
Si no recuerdo mal.
Exacto, sí, sí. Y tiene una interpretación increíble en El camino de Cúter, una película con Jeff Bridges, de veterano de Vietnam, que nunca ha estado mejor en a más papel protagonista.
Y sale...
Siempre que sale ese actor, la película sube.
Y sale un cameo por Pío Martínez Scorsese.
Sí.
De... Bueno, sí. Y sale también el equipo A, ¿no? El Murdo, que es el que...
¿Ah, sí?
Claro, Murdo yo creo que es el que es el amante o novio de la escultora. Que va con...
Ser.
Sí, lo que es más fortote, más grandote, claro, más joven. Yo diría que es él, ¿eh?
No lo sé.
Yo votaría que sí.
No me acuerdo.
Bueno,
no
estoy... Pero sabéis quién dice, ¿no? Que
sí,
sale también
sí,
como.
Sé quién me dice.
Pero no está más joven, ¿eh? O sea, el equipo A es de esa época.
¿Sí? ¿De esa época?
Sí. El equipo A es de la misma época que. En las primeras temporadas, por lo menos.
Años 80 y tantos.
Claro, pero aquí, como llegó mucho más tarde, claro, en España, yo estoy viendo años España.
El equipo A empieza en 83. O sea, que si es él, lo hizo al mismo
tiempo.
Pues
aquí estaría.
Pero
a lo mejor no es él.
Ahora que has dicho de este actor, Dwight Schultz, el otro día me acordé que hizo, esto os va a encantar. Os voy a decir tres personajes históricos, a ver si decís, a ver quién creéis que hizo. ¿Kennedy?
Kennedy es el que, ¿no? De Kennedy el que le ha gustado a él, ¿no?
No, digo que Dwight Schultz, este actor, os voy a proponer... Tres personajes históricos que interpretó. Y solo interpretó uno de ellos.
Ah, vale.
Dos de mentira y uno de verdad.
John Fisher Kennedy. Oppenheimer. O... no me acordaba del otro. Es que no me sale el nombre. Joe DiMaggio. Eso, el de béisbol.
O sea, el jugador Kennedy, de béisbol.
Oppenheimer.
Que estuvo con Marilyn Monroe.
O DiMaggio. Y solo interpretó uno de ellos.
Oppenheimer, yo digo Oppenheimer.
Yo voy a decir Kennedy.
Oppenheimer.
Oppenheimer.
La película aquella que
se llama. Paul Newman.
La de Paul Newman. La de. ¿Cómo se llamaba?
Algo de las sombras, creo, ¿no? Sí. De las sombras. Pero salía
el Creadores momento, de sombras.
Eso.
Creadores de sombras, eso.
Pues Oppenheimer ahí es Murdock.
Madre mía.
Pero ahí miraba, me mira así al final sí que eso, ¿no? No lo habéis mirado.
No lo he mirado.
¿Queréis comentar algo más de... Bueno, ¿por qué no es tu tipo de película, David? Pero por curiosidad, no es maldad.
No, puede ser para el maldad también, no pasa nada. No, porque no llego a conectar. En las películas que muchas veces suceden en poco ámbito de tiempo, como dices tú, me aturulla mucho, a lo mejor me...
Entonces me voy fatal, loco, ¿no?
No, porque la de, por ejemplo, la de 70 minutos para huir...
Para huir.
Te me mantiene la tensión por el hecho de si conseguirán esos 70 minutos para huir. Luego la de los taxis con diferentes historias dentro de... Y la de Compliance es que en el análisis... Por eso que, pero y que Scorsese tampoco es uno de mis directores, de los grandes cineastas de la historia del cine y de la historia de... No, sobrevalorado, no tampoco diría eso, pero que esta película me parece sobrevalorada de él, dentro de que admito que hoy, por ejemplo, me habéis abierto aún más la mente sobre Hockey Noche, pero aún así sigo valorándolo menos de lo que puede aparentar.
Es interesante Scorsese, que podríamos dedicar un programa... Porque se le acusa, en cierto modo, entenderme un poco, no tiene nada que ver, pero de lo mismo de Ares de la Iglesia, ¿no? Que sus películas tienen momentazos, pero son irregulares. O sea, a Scorsese le cuesta hacer una película redonda. Quizá uno de los nuestros. Incluso Taxi Driver es un peliculón.
Pero de momento, a mí me parece más redonda en cómputo global, no me Taxi parece Driver. Solo de momentazos. A mí sus dos grandes películas son... Taxi Driver y uno de los nuestros. ¿Eh?
Todo lo salvaje.
Y ahí sí que más de momentazos también.
El Lobo de Wall Street.
Es verdad.
Es una película que está tan bien contada que parece que se cuenta sola.
Sí.
En ese sentido...
Pero para mí Taxi Driver sí que la mejor, sin lugar a dudas. De
Yo lo que pasa con Scorsese es que 10 minutos de los grandes de Scorsese valen por muchas filmografías.
Hablando de Scorsese, si me permitís el apunte, recomiendo muy, 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 muy mucho una película documental que está en Filmin, que se llama Made in England, que está producida por Scorsese, creo que no la dirige él, pero está producida, y él es como el conductor de la historia. Y es un homenaje de Scorsese a dos directores británicos que fueron Michael Powell y Emeric Pressburger.
Esa la ha recomendado Alejandro G. Calvo en su lista de películas del año.
Correcto, por eso lo he visto. Por eso lo he visto y me parece increíble. Me parece un documental increíble y él incluso se permite relacionar su película Taxi Driver con... No recuerdo cuál era, de Powell y Pressburger. Pero también digo, ya que estamos hablando de Scorsese, me gustaría recomendar este documental Made in England, las películas de Powell y Pressburger, que es una maravilla.
Pues
lo apuntamos.
Hemos enganchado Hockey Noche con nuestra última sección, que son recomendaciones.
Qué bien hilado, ¿eh? Parece que
bien hilado. Hay que reivindicar, y nosotros los primeros nos tenemos que entonar el mea culpa, de que conocemos poco la obra de Pressburger. Tiene... Coronel Blin, Zapatillas Rojas...
Coronel Blin es una pasada, sí.
El cine británico en general, como lo tenemos muy asociado al... Que no tendría por qué ser así, al cine estadounidense, pero es verdad que, excepto los grandes... Actualmente Ken Loach ya también tiene su...
Narciso
su,
Negro.
Claro.
Que yo creo que lo que ocurre al cine europeo, o sea, al cine británico le pasa lo mismo que al francés. Que el Free Cinema y la Nouvelle Vague fueron un golpe de aire fresco tan tremendo que se dejó muy de lado el cine anterior. Tanto el británico, con David Lean, Pressburger, como el francés, con Clouzot. Clouzot tiene... Bueno, y otros, ¿no? La Evasión, pero Clouzot, que tiene El Sabio del Miedo, Diabólicas, varias películas increíbles. Y se lo llevó por delante, Las Nuevas Olas, ¿no? Y sí que es cierto que está muy bien Las Nuevas Olas, pero... No hay que olvidarse de esas películas increíbles que que se hicieron en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después, ¿no? Antes de los de la modernidad. ¿Queréis recomendar algo que esté en cartel o alguna serie antes de terminar?
Yo recomendaría la que tú también has visto, 5 de septiembre, una gran película sobre el mundo de la realización en lo que ocurrió en la Olimpiada del 72, de 1972, en Múnich, sobre el ataque terrorista árabe contra los israelíes. Y con lo bien conseguido que está esa habitación de realización y todo lo que sucede en el epicentro de esa sala, que todo gira evidentemente con esas cámaras, con esos puntos de vista, con esas interpretaciones, y mantiene la tensión también perfectamente durante toda la película. Y es un nuevo modo de ver cómo se hacía la televisión en aquella época, que creo, corrígeme si me equivoco, que era la primera vez que se emitía en directo en color en Estados Unidos, ¿no? Las Olimpiadas. Y tenían ese poder a través de las cámaras. Y es una gran película, a pesar de también ser prácticamente un escenario único.
Es una película, como dice David, muy interesante también en el sentido, o sea, muy lograda y muy... Es fascinante porque hay otras películas que se centran mucho en los procesos y se hacen aburridas, pero esta es fascinante en la manera que nos cuenta cómo se hacía la televisión en aquella época, cómo se ponía la mosca, cómo se ponían los rótulos. Increíble cómo consiguen hacer una acreditación para que uno, el único componente afrodescendiente del equipo, lo ponen como si fuera atleta para que vaya llevando los rollos de película en la cámara de celuloide.
Claro.
O, por ejemplo, que tenían que compartir el satélite. Entonces, pues de 12 a 3, la CBS. No, pero es que tenemos nosotros... Entonces, dice, vale, vamos a pasar la imagen a la NBC, pero pon la mosca para que se la coman. No sé si has visto la película.
No, todavía no.
Recomendamos.
Eso la convierte en una película con la que aprendes mucho sin aburrirte.
Claro. Eso lo aprendí, todo ese proceso, claro, nosotros eso sí que no lo hemos visto. Lo aprendí haciendo los vintage de Studio Estadio, que hacen que son muy chulos, de cómo hacían antes las imágenes de Moviola y las imágenes de cómo llevaban, que muchas veces no podían mostrar las escenas del partido porque pues no había llegado el rollo correspondiente del partido, pues porque había un atasco, que se había pinchado el coche, la moto, donde lo llevaran. La tormenta. Eso está muy bien conseguido. Habrá gente que aprenda mucho cómo se hacían... todo ese proceso periodístico de imagen.
¿Quieres recomendar algo, Pascual?
Ya sabéis que yo el cine lo piso poco.
Y a partir de ahora menos.
Concretamente, la última vez que lo pisé fue no hace mucho, en una sesión de Kineforum en Kinépolis, donde asistimos a la proyección de la obra maestra 2001, Una odisea del espacio.
Que en pantalla grande, en sonido, pantalla grande... ¿Se aprecia más la obra maestra que es?
Sí. A ver, ya para mí era una obra maestra, de mis películas favoritas de la historia del cine, pero en pantalla grande incluso más. Pero yo, por desgracia, pues cada vez que voy al cine me pasa algo. Estaba la sala llena, mucha gente, y tuve la enorme fortuna de que a mi derecha se sentase un joven.
Jovenzuelo.
Un jovenzuelo.
Disperso, confuso.
No sé, pero igual era... No sé, a lo mejor tiene una enfermedad y estoy metiendo la pata, que me perdone, pero es que no paro de comer en toda la puñetera película. ¿Cuánto dura 2001? Dos horas y media cerca. Toda la película comiendo, pero comiendo de forma ruidosa. Quiero decir, con ruido de plastiquitos, de escarbar. Ese ruido de escarbar en la bolsa de patatas, de escarbar en la bolsa de los Kikos, de escarbar en la bolsa de plástico. Toda la película de 2001. Entonces... Yo lo intento, yo amo el cine, pero por desgracia detesto ir al cine cada día más, porque cada vez que voy, pues me pasan estas cosas. Entonces me estropea la experiencia, porque yo he entrado a la sala y pues porque quiero ver esa película, no porque te quiero escuchar a ti comerte una bolsa de Kikos, ¿entiendes? O sea, quiero escuchar el Danubio Azul con esas dos naves danzando en el espacio, y estoy escuchando a este imbécil que si la botella de agua, al cine... Lo siento, pero voy poco, y parece contradictorio porque amo el cine, pero voy poco al cine, voy poco a las salas de cine. Por lo tanto, casi siempre voy un pasito o dos por detrás de lo que habéis visto vosotros. Yo lo lamento, entonces, muchas de las veces que hablas de una película, yo tengo que decir, es que no la he visto todavía.
Pero bueno, no pasa nada. Puedes recomendar series también que ves, que también... ¿Ves alguna la, otra
la
serie?
Sección, una serie de catastróficas desdichas de Pascual en la sala de cine. ¿Alguna serie? ¿Algún?
Claro.
Sí, a ver, no.
Además, hay muchas películas en plataformas.
Mira,
también,
aprovechando. Aprovechando que cuando estamos grabando este episodio de Gran Programa Doble, esta noche se entregan los premios Goya. Uh-huh. Entonces, pues aprovechando, pues he visto un par de películas de las que están entre las nominadas. He visto Salve María, que me ha parecido una película bastante, bastante chula, pero me ha gustado mucho más Los Destellos.
Para mí la mejor película española del 2024.
Tendré que verla.
Pilar Palomero.
Pereza total, pero tendré que verla.
Es de estas películas que Alejandro G. Calvo dice, películas de paliativos, ¿no? La bautiza así, porque son estas películas de un personaje que está enfermo, el proceso de que le queda poco tiempo de vida, mm-hmm. del fallecimiento, tal, como puede ser el ejemplo la película Amor, de Haneke, mm-hmm. o Vortex, de Gaspar Noé. Mm-hmm. Pero esta es diferente. Esta tiene otro tono.
No he visto ninguna de las dos. Para que veas.
los paliativos que quieres.
Creo que es un subgénero que no me va.
No, a ver. Te digo una cosa. Yo sufro de tanatofobia. Y aún así. Las he visto las dos. Incluso también he visto Los Destellos. Pero Los Destellos, utilizando los mismos elementos. Uh-huh. Te deja otras sensaciones. ¿Vale? Uh-huh. Porque te te ofrece un mensaje de vivir el presente, de quererse más, de expresar el amor, de expresar el cariño. Entonces eso me parece un mensaje...
Y de bondad, de perdón. Es que la película
bondad,
tiene mucho...
De perdón. Creo que tiene momentos muy bonitos.
Y luego la actriz joven enfrentarse a los dos monstruos de la interpretación la de bestia... Que por cierto creo que es valenciana, no alicantina, ¿no? Que
se
la comunidad
llama,
valenciana, creo.
Llama...
Sí, es un algo frente
no,
a ese...
no me, no, perdón, sí, no, no me acuerdo. Claro. Es una actriz joven, revelación. Está entre las nominadas al Goya y me encantaría que lo ganase. Y luego también he visto recientemente The Apprentice, la de. Que creo que vosotros habéis visto también. La de,
sí, la del.
Donald,
el jovencito Trump.
El jovencito Donald Trump.
Marina Guerola.
Pues Marina, un ole, Marina. Ole por Marina porque hace un papel excepcional. Y esta de Apprentice, el aprendiz, está muy bien en el sentido de que yo no podía apartar los ojos de la pantalla. O sea, no. Todos últimamente, pues hay películas que todas tienen su momento teléfono móvil. Hay un momento que, por lo visto, te acuerdas que tienes un teléfono móvil al lado y pues yo aquí no me acordaba de que tenía teléfono móvil. Y eso me gustó mucho de la película. A pesar de que tiene cosas discutibles, por ejemplo, que en determinados momentos puedas empatizar con Donald Trump. Y eso ya me parece peligroso. Pero me parece más peligroso empatizar con Roy Cohn, que era incluso más hijo de puta que Donald Trump. Entonces, yo quedo calo en un pie.
Increíble interpretación de Strong, ¿eh?
No estoy del todo de acuerdo. No, lo he visto un poco forzado esto. Y mira que me gusta.
¿La viste doblada o subtitulada?
Subtitulada.
Ah, entonces.
Sí.
Me callo.
Pero esto no fíjate, me gustaba más en Succession, más que aquí. Aquí lo he visto un poco forzado. Lo he visto más que actuando, lo he visto en una labor de imitación. ¿Sabes? Entonces, no me ha acabado. Están nominados los dos para los próximos Oscars. Pero él no me terminó de convencer. Sebastián Stan sí, pero ¿y qué más he visto últimamente?
¿El momento de Darth Vader qué te pareció?
Ay, el momento de Darth Vader, ¿cuál era el momento de Darth Vader?
El momento de Darth Vader, hombre, cuando a Donald Trump están haciendo la doble operación, que pasa que le van a poner el casco.
Ah, sí,
de Darth Vader.
Eso por lo visto es real. O sea, y es que me parece muy fuerte. O sea, se me ve el cartón en la cabeza, se me ve la coronilla, el cartón, pues la quitamos. Recortamos, hacemos el corte por la línea de puntos y una los, no sé, me parece surrealista.
Así se ha quedado.
Me gustaría recomendar en sentido negativo.
O sea, no recomendar.
Bayana 2, la de animación, la secuela de Bayana.
Porque no hacía falta verla. Ya sabíamos que, bueno, Bayana 2, Sonic 3, Mufasa.
También la he visto Sonic 3.
Huir.
Y aún tiene algún punto positivo Sonic 3. Como Jim Carrey con ese doble papel. Pero Bayana 2, a mí en general me suele gustar el cine de animación. Pero lo que no puede ser nunca una película de estas características es aburrida. Y me aburrió muchísimo. Y por cierto, no sé si sabéis que en Estados Unidos y en muchos otros países la película se llama Moana.
Moana.
¿Eh? Y ya conocía algo de la historia, pero no sé qué quiere decir eso también. Está haciendo gestos raros, luego me lo dirás. Aquí no, en España no se pudo llamar, no se pudo titular Moana, porque por lo visto hay una empresa cosmética que tiene un producto, no sé, una colonia, un champú, lo que se llama Moana, esa marca está registrada, no se puede titular Moana. Pero en Italia es peor.
Yo te decía lo de la X.
Ah, vale, ya, eso es lo que... Ahora, en Italia es que hay una actriz porno, ¿no? Una actriz porno que se llama Moana. Entonces allí creo que se llama Oceanía, la película. Sí, sí, es una cosa muy...
Pero es que Moana es... Bueno, debías haber visto Flow en lugar de Vallana.
Sí, la he visto. Flow también la he visto, el peliculón.
Película.
Sí, sí. Estoy, tengo el corazón dividido entre Flow y Robot Salvaje para los próximos premios.
Flow.
Porque también te gustó Robot Salvaje.
Muchísimo. Muchísimo. Me emocionó más que Flow.
Pero Flow tiene más mérito.
Flow tiene más mérito. Flow es una película muy especial. Es especial, es diferente. Tiene una serie de elementos que a mí me gustan mucho, que esa sencillez, esa absoluta falta de pretensiones. El diseño de esa animación parece un videojuego de estos que tienes un mundo que tienes que explorar y recorrer. Ese mundo tan extraño con esa agua que de repente lo inunda todo y luego se desploma. No sé, es una atmósfera muy especial y me encanta. Es una película de Letonia, ¿eh?
Letonia.
Sí, de Letonia.
Porque como producción me dijiste con arte, ¿no? Arte de Francia.
Entonces quiero decir, Robot Salvaje es una película mucho más convencional, mucho más parecida a todo lo que hemos visto anteriormente. Pero tiene un cierto regustillo a Wall-E, que Wall-E para mí es una obra maestra. Tiene cierto tono de Wall-E que a mí me encantó. Me pareció una película súper tierna, súper simpática, me llegó al corazón. Flow no tanto. Flow tiene otras virtudes. Es que son muy diferentes, tanto Flow como Robot Salvaje, y tengo el corazón dividido. Y me encantaría, ojalá se le dieran el premio a las dos.
Oye, sería un puntazo. ¿Podrían dar el premio a las dos? Sí, ¿no? No, actualmente no. Con el sistema de votaciones creo
que
no.
En los Critic Choice Awards que se acaban de entregar han dado un premio exequo a Mejor Comedia para Deadpool contra Lobezno y otra que no me acuerdo cuál eras. Entonces, hacerse se puede hacer siempre que haya voluntad.
Bueno, Marina Guerola es de Xàtiva. Hay seis, por cierto, hay seis alicantinos nominados a los Goya. Entre ellos, yo no lo sabía, el actor que hace de Gila.
Sí,
de alicantino.
De Benia, pero luego también hay películas de animación. Está la oriolana que hizo la Riera, ¿no? La que hizo El Agua.
El Agua.
Que ahora ha hecho Las Novias del Sur.
Y luego ahí de origen también hay el corto de ficción, lo que pasa que son codirectoras, hay varias directoras y hay una que es de origen alicantino porque tenemos tenemos, o de Alcoy me parece que es, no me acuerdo. Tenemos, porque su madre viene a los cursos de la PUA y nos lo dijo, oye, que mi hija al final sí que ha entrado en la recta final.
La guitarra de Eloy Cortés, y Eloy Cortés es de la Vila. O sea que... Bueno, yo rápidamente recomendar The Brutalist, que os remito al podcast de Cautivos del Film.
Lo estoy escuchando.
Ahí lo tenemos todo. Es una película que me gustó cuando la vi, pero al pensar en ella me gusta mucho más. Luego, habéis hablado de Sebastian Stan. Hay una película que ha pasado un poco, que parecía que iba fuerte en los premios, pero ha pasado un poco desapercibida. Y que es una película muy, muy curiosa. No sé si la habéis visto, que es Different Man. Es una película que se toma su tiempo para llegar a donde quiere llegar, pero cuando llega es la leche. Muy recomendable sobre cómo a veces más importante que la imagen externa que tú tienes, tu belleza objetiva o subjetiva, es cómo tú te enfrentas a tu aspecto. Esa película es brutal. Y luego la que comentaba, The Order, que la acaban de poner en Amazon con Jude Law, que es una película que adelanta la América de Trump, aunque cuenta hechos de principios de los 80, pero incluso ya habla de cómo ciertos grupos de ultraderecha, uno de sus objetivos era tomar el Capitolio.
Wow.
A partir de un libro que es muy famoso, que tiene seis fases, y nos habla un poco como lo que ocurrió aquí con ETA, ¿no? La ETA política, que quería obtener sus objetivos a través de la política y otros a través del terrorismo. Entonces aquí en este caso tenemos lo mismo. Las iglesias supremacistas, unos quieren llenar la política de sus ideas con congresistas, senadores, y otros se van por la parte de la violencia, del terror y el asesinato. No es una gran película porque le falta fuerza en la dirección, en mi opinión. Es un poco convencional, pero es una película muy significativa y muy didáctica para comprender muchas cosas.
¿Y qué papel hace el... es Roloff, ¿no? Estás diciendo, ¿no?
Jude Law.
Ah, Jude Law. ¿Y qué papel hace Jude Law?
Es el policía del FBI que viene ya con problemas de salud. Supuestamente le han dado un caso fácil, pero se complica.
Este tío es el director de Assassin's Creed. Sí. La versión aquella... rollazo con...
Por eso digo
con Fassbender. Con Fassbender.
Que tenían que buscar un director mejor. Pero bueno, se defiende. Se defiende la peli. Bueno, nada más. No sé si queréis añadir algo más.
No, como siempre, un honor y un placer intelectual.
¿Tenéis favorita para mejor película de los Goya o no?
Hombre, yo hubiera elegido, ya sabéis, acabo de decirlo, los dos destellos, pero como no está como en la, es en que la no recta está, final,
no está.
Pues me quedaría...
Os recuerdo que no están nominadas. Casa en Flames, el 47, La Estrella Azul, La Infiltrada... Y segundo premio. He visto dos. No, he visto dos.
La Infiltrada y el 47, ¿no?
Bueno, Valentín, La Estrella Azul.
Yo he visto tres. Casa en Llamas, el 47 y La Estrella Azul. ¿Y cuál más?
Segundo premio.
Esa no la he visto.
Y el segundo premio.
Tampoco. La empecé. Pero yo me estaba del rollo de músico atormentado, no sé, de uff, qué pereza, y no lo vi.
Yo he visto todas y me quedo con el 47. Venga, que Casa en Flames también. Entre 47 y Casa en Flames... está muy a la par, pero si me tengo que quedar en algo, me quedo en 47.
¿Y tú ves comprensible que no esté Los Destellos como nominada a Mejor Película?
No, porque a mí ya me parece, pero algunas se tiene que quedar fuera. Es que yo personalmente no soy ni de segundo premio ni de La Estrella Azul, pero reconozco que una de las dos es la que tenía que haber quedado fuera. Pero claro, como segundo premio fue a los Oscars representando, claro, ahí está.
Quizás sería buena idea abrir el número de películas nominadas.
Yo creo que sí.
Porque ha sido un muy buen año de cine español.
Hacia arriba y hacia abajo.
¿Qué quieres decir?
Que hubiera años que hubiera dos nominadas porque
no hay más. Claro, sí.
Lo digo para los Goya y para los Oscars.
Si son un rollo, pues mira.
Lo que, en los años, últimos años estamos en las dos sitios, las dos cosas.
Pero digo
que quede desierto.
Que hubo años de los Oscars que habían cinco y decías, faltan cinco. Y ha habido años de los Oscars que habían diez y dicen, sobran ocho. Entonces no tiene por qué ser ni cinco, ¿no? O sea, lo que haya ese año. Es decir, si ese año hay 20 películas cojonudas, pues 20.
Es que en cuanto a cine español ha sido, insisto, muy buen año.
Internacional, ¿eh?
Sí, internacional también.
Solo hay que ver la lista de Alejandro G. Calvo. O sea, eran 50 películas y puedes meter más. Es casi un año increíble, ¿eh?
Sí, bueno. Pero no. esa lista, quizá algún título me sobra.
Sí, está claro, está claro. Pero
¿pondrías otros?
Sí, es posible.
Y también en la lista de Alejandro hay como 10 películas o 15 que yo no he visto. Porque son más minoritarias, no llegaron a Alicante, lo que sea, ¿no?
Bueno,
no
sé si te acuerdo de alguna. No he visto nada, digo,
bueno, alguna sí que lleva Alicante, que creo que es muy buena, y está en la lista de algunos de nuestros amigos para la charla del martes. Que es El Mal No Existe.
El Mal No Existe. Yo la he visto. Por una vez he visto algo que vosotros que no. Vosotros no la habéis visto.
No, esa no la he visto tampoco. Y esa, a mí me gustó mucho la anterior de él, que es la de Kai.
Drive My Car.
Me parece una joya.
Pero yo no conecté bien con esa película. Sin embargo, con esta me atrapó desde el principio. Y te está mostrando unas cosas que dices, es que, ¿cómo es posible que esto que me está contando? Es como, imagínate que es una reunión de vecinos de La Escalera y alguien pone una cámara y se pone, pues, ¿cómo es posible que algo así me pueda llegar a gustar?
La viste en Filmin, ¿no? Está en Filmin.
Sí, está en Filmin.
Te rey me cago, porque creo yo que la parte de los ensayos teatrales...
Pelín estilo. Pero es una joya.
Sí, pero creo que... con una poda sería obra maestra.
Pero fíjate, con muchos puntos de conexión con Los Destellos. Fíjate lo diferente que es totalmente de la película, pero tiene ciertos con el tema de la bondad.
¿Drive My Car?
Sí, el tema de la bondad.
Un rollazo. Yo me aburrí, lo siento. Con esa me aburrí, no conecté bien. Sin embargo, con esta de El Mal No Existe, conecté muchísimo, me encantó.
Pues nada, creo que a quién le toca elegir. Creo que a David.
Creo que toca a David, sí.
Búscate un tema chulo.
Búscate una...
Vale, Sidney Lumet 2.
De teatro, una de teatro.
Películas con goteras.
Claro, películas teatrales.
Películas donde salgan goteras. ¿No lo ves?
No lo veo.
Películas donde coman cacahuetes. Ahí hay más, ¿eh?
Tampoco lo veo. Voy a lo lanzo ya, ¿me atrevo o no?
Sí, atrévete.
Pero es que yo soy, ya sabéis que yo soy muy clásico. Voy a hacer películas con el director de fotografía Gordon Willis, que no sean las más conocidas.
Me parece muy bien.
¿Has visto?
Me parece muy bien. O sea,
y ya tengo una, El último testigo. Creo que no la hemos comentado, ¿no? A lo mejor.
No,
habrá que echar un vistazo, como ya llevamos muchos podcasts, a lo mejor ni siquiera en recomendaciones, a lo mejor. Hombre, bueno, aunque,
da igual. Pero me parece que es una Gordon forma Willis, madre mía, muy divertida de reivindicar la figura de director de fotografía. Pues nada.
Yo recuerdo que yo traje un programa doble real.
Uh-huh.
Y hace unos días Luis nos envió un email con recortes de hemeroteca como posibles sugerencias o ideas de programas dobles reales. Y veo que no lo vamos a hacer ni puñetazo.
No, si tú pusiste ya uno real, el siguiente pones otro real, ¿no?
No, el siguiente.
Yo que a mí eso me cuesta más.
El siguiente voy a hacer una cosa muy loca que no sé si. Es que además no os voy a decir cuál es el criterio. Uh-huh. Hay un criterio. Hay un denominador común en las cinco. Ya las tengo pensadas. En las cinco películas hay un denominador común.
Uh-huh.
Y es una cosa muy loca. Es bastante fácil, pero no lo voy a decir.
Yo propongo que a partir de ahora mandemos las cinco películas sin el denominador común. Y que tengamos que acertarlo cuando empezamos.
Exacto. Buena idea. Te lo compro.
¿Os parece?
Te lo compro. Vale.
Muy bien. Qué misterio. Pues, un placer como siempre.
Igualmente.
Y lo dejamos aquí, que creo que nos hemos ido de tiempo a lo loco.
Nada, te bruta y dura mucho menos. Mucho más, que diga.
Un abrazo.
Buen cine.
Un abrazo. Gracias.
Adiós.